En Radio Intereconomía, El Gato Gourmet, la guía semanal de la buena vida. Presenta Andrés Sánchez Magro.
Hola, ¿cómo estáis? Viernes 23 de marzo, viernes de dolores, para los que creen, para los que viajan, para los que están ya procesionando casi, y para tener un ratito después de la política, las investiduras, los procesamientos, los follones en los que vivimos en este país, un rato buena vida en El Gato Gourmet. Hoy músicas, magia y control, Juanpa. Capo de Ituti Capi, Sergio Rodríguez, nuestro jefe de producción. Y un sitio web, gatogourmet@intereconomia.com. Sin coste alguno, no hay que llamar un 902, solo mandar un email, una consulta, una sugerencia y algún insulto, ¿por qué no? Abrimos una semana más, un viernes noche más. Subimos el cierre metálico, el telón de esta taberna virtual ilustrada y un poquito canalla llamada El Gato Gourmet.
Actualidad gastronómica.
Un poquito de rock and roll. Yo pensaba que Juanpa me iba a poner la música de Tronos o de Pasos, y resulta que me pone rock and roll, ¿eh? Para hablar con nuestra querida Susan. Buenas noches, Susan.
Prefiero el rock en cualquier caso. Buenas noches.
Ya, claro, no has venido al estudio sin un poquito, te había puesto un poquito de incienso también.
Bueno. Con el rock me vale.
El rock, ¿qué tal estás? Previo a la Semana Santa, al Holy Week. ¿Vas a vacacionar?
No tengo nada pensado, seguramente que el tema gastronómico nos llevará por ahí.
No te creo que un tema.
Sí, seguramente, sí. Y no es por ahí en casa, que yo soy muy de torrija y de potaje.
Un potajito de vigilia y una torrija, y sí. Fantástico, ¿no? Magnífico plan. Y bueno, y tu plan es siempre cada viernes y cada semana abrirnos los apetitos porque te das una vuelta por las Españas.
Claro.
De la actualidad gastro.
Mi plan es proponeros planes a vosotros.
Qué bonito.
Porque mira, te va a encantar con el que voy a iniciar esta ruta. La floración de los cerezos en el Valle del Jerte.
Bueno, eso es una cita ya clásica de España, de la temporada de todo.
Totalmente,
cultural, ¿no?
Lo que pasa es que yo creo que todavía hay gente que no ha ido, y yo creo que...
No me lo puedo creer. Como el que no ha ido en su vida a París o a... Sevilla, pues es tan importante.
Pero el Valle del Jerte lo tenemos aquí al lado. Es precisamente hoy, día 23 de marzo, empieza esta fiesta del cerezo en flor, declarada de interés turístico nacional. Y bueno, más allá de la recreación paisajística maravillosa con esos cerezos en flor, pues la gastronomía de la zona, yo creo que bien merece una visita, ¿no?
Pues sí, y es claro, eso depende de la naturaleza, nunca mejor dicho, ¿no?
Efectivamente, depende cada año, no suele haber una fecha fija, depende de la climatología de cada temporada, pero bueno, parece ser que este año da comienzo el 23 de marzo oficialmente.
O sea, realmente en la primavera.
En la primavera, sí, y se prolongará como hasta el 8 de abril o una cosa así.
No son muchos días.
No son muchos días, la flor dura poco, es muy delicada, pero yo creo que merece la pena acercarse cualquiera de estos días
y disfrutar. Luego puede hacer tomar los productos típicos, ¿no?, de Extremadura.
Pues sí,
¿no?
Tú fíjate qué quesos hay por allí, qué carnes ibéricas estupendas.
Mieles,
embutidos, mieles, aceites. Yo creo que la despensa extremeña pues es lo que tiene, que tiene una riqueza bastante.
Y lo además, la gente de Extremadura es la más simpática del mundo.
Son muy simpáticos, sí, muy simpáticos.
Muy hospitalarios, sí. Estamos de acuerdo.
Muy acogedores, sí. Como también lo son la gente de Castilla-La Mancha.
También, también.
Sí, sí, pues mira, desde Extremadura nos vamos a toda Castilla-La Mancha, sobre todo a la provincia de Ciudad Real, porque allí se están celebrando unas jornadas que se llaman Los Sabores del Quijote. Es el segundo año y, bueno, como bien sabes, el fin es promocionar el recetario de la tierra con sus duelos y quebrantos, su pisto, sus gachas.
Qué bueno,
y también productos que tienen esa despensa castellana manchega, como puede ser el queso, la berenjena de Almagro, el ajo de las Pedroñeras. En fin, yo recomiendo a todo el mundo que entre en la página de la Diputación de Ciudad Real, porque estas jornadas se van a extender durante todo el mes de abril y cada fin de semana tienen lugar en una localidad. Y ahí, bueno, están todas las pistas, todo el programa, todas las mesas redondas, ponentes.
Me imagino que uno de los ponentes será mi maestro Lorenzo Díaz, ¿no?
Pues seguramente, porque no se la pierde.
Por Lorenzo lleva viviendo, si me estás escuchando, maestro, no te enfades, 30 años de la cocina del Quijote.
Del Quijote, sí, de la cocina del Quijote.
Ha escrito su clásico libro y yo creo que ha dado, no sé, la de conferencias que ha dado.
Sí, es verdad.
Pero bueno, pues desde aquí un abrazo.
Claro que sí. Y seguimos por tierras castellanas, pero no manchegas, sino leonesas. Nos vamos hasta la localidad de Burgo de Osman Soria. Ahí ya sabes que son famosísimas las jornadas de la matanza del virrey Palafox.
Sí.
Y hay que aprovechar ya porque acaban justo a mediados de abril, así que yo creo que esta Semana Santa puede ser una excusa perfecta.
Magnífico.
Y hasta allí, que tú fíjate, llevan ofreciendo más de 40 años un menú que consta de 20 y tantos platos. Bueno, ya sabes que hacen también el ritual de la matanza, hay fiesta, en fin, que yo creo que es una excusa.
Además, el Burgo de Osma es una localidad bellísima.
Sí.
Y bueno, tiene obispo y todo, ¿no?
Y claro que sí. Y maravillosa localidad también. Nos vamos ahora más hacia el norte, hacia Galicia, porque allí este fin de semana, 24 y 25 de marzo, en Sober, Lugo, se celebra la fiesta de Pino de Amandi. Desde el año 1982 rinden homenaje a este producto. Y bueno, ya sabes que los vinos de Amandi se cultivan en las pendientes de las laderas de los cañones del río Sil, que tiene la denominación de origen Ribera Sacra desde el año 96, y que su vino Mencía pues es un poco el vino bandera, ¿no?, de la zona. Y bueno, pues allí, con motivo de esta fiesta, van a hacer degustaciones, por supuesto, de vinos y de productos gastronómicos gallegos, que no falten.
Y además es que siempre se habla de la Galicia costera, de la Galicia marisqueira, ¿no? Pero la Galicia interior es una maravilla, ¿no?
Una maravilla. Yo creo que no tiene nada absolutamente que envidiarle en belleza, en riqueza, en gente maravillosa, o sea que
paisajes,
lo que decía. Y seguimos por el norte, pero en este caso nos vamos un poquito más hacia Cantabria, porque allí mañana, sábado 24, en Laredo se celebra el Día del Verdel.
Vaya, qué bonito, ¿no?
La cofradía de pescadores de la localidad quiere potenciar gastronómicamente este pescado, que es sabrosísimo, el verdel.
Es difícil, desde luego, aquí en los madriles no lo tenemos.
No predomina. Bueno, pues la gente de Laredo quiere promocionar este producto suyo y van a hacer una degustación popular de pinchos con verdel, entre otras cosas. O sea, que me parece un planazo también.
Yo creo que ande por ahí, no se escuche, por el País Vasco, Cantabria, pues se pega un salto a Laredo, ¿no?
Claro. Y mira, quiero terminar con dos actividades que tienen que ver mucho con la gastronomía y con la cultura, que ya sabes que yo soy una fanática, en este caso, del teatro. Pues mira, en el Teatro Lara de Madrid,
en la Corredera Baja de San Pablo.
En la Corredera Baja de San Pablo, están representando un espectáculo que se llama La Carta Perdida desde los 80, en el que te invitan a un vermú antes de la función.
Qué bueno.
Genial.
Pero
y además,
eso a la hora del vermú, claro.
A la hora del vermú, mira. De hecho, este próximo domingo, 25 de marzo, al mediodía, va a tener lugar esta representación, que es un espectáculo que además, mira, me parece que tiene un valor añadido, porque muestra la cara y la cruz de los años 80. Una historia, pues,
con por los 80 lo hemos mitificado, sobre todo los que lo vivimos, ¿no?
Sí.
Intensamente, pero también tiene una cara B, ¿no?
Claro, por eso. Pues la obra es un poco, esa reflexión que te hace cantar, disfrutar, pero también quizás reír y llorar, ¿no? Que me parece que todo eso, aderezado con un vermú antes de la representación, pues
planazo,
súper planazo. Y
este
termino.
Domingo será a las 12, la 1 más o menos.
Este domingo a la 1:15.
En el Teatro Lara.
Es verdad que se va a prolongar durante otros domingos, pero si queréis ver el calendario exacto, en la página de teatro, teatroara.com.
O sea, este domingo Ramos, el que quiere ir a misa bien, el que se tome el vermú, ¿no? Domingo de Ramos.
Sí, sí, mira, sí. Voy a terminar con una cosa que me ha parecido súper original, que son unos talleres que por lo visto no son los primeros que realiza el Jardín Botánico, es la segunda edición, y se llaman De la Botánica a la Gastronomía. Pues fíjate qué cosa más original.
Sí, muy, muy bien. Y bueno, tiene mucho que ver, además, ¿eh?
Sí, claro. ¿En qué consiste? Bueno, hay que decir que estos talleres los organiza el Real Jardín Botánico en colaboración con el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación. Y bueno, el objetivo de nosotros es dar a conocer los alimentos más comunes que consumimos a diario, como pueden ser el café, el aceite de oliva virgen, el vino, el chocolate. ¿Y para ello qué hace? Bueno, pues a las 11:30 se inicia el taller, se visita un poco lo que es el Real Jardín Botánico, mostrando el origen y la historia del alimento en cuestión, la clasificación botánica, y se finaliza con una cata del producto en cuestión. Parece un súper planazo. Primero va a ser este domingo, 25 de marzo, con el café como protagonista.
Tenemos un montón de planes ya para este domingo.
Bueno, hay un montón de planes, pero bueno, ¿qué te quiero decir? Este será el primero, pero habrá progresivamente durante varios fines de semana otros talleres.
Sí, que la gente se meta en la página del Jardín
Botánico.
Y
ahí tienen todos los
además datos. Solo por ir al Jardín Botánico, muchos de los que viven en Madrid o pasean por Madrid no conocen la maravilla que tenemos.
Es una joya.
Junto al Museo del Prado, ¿no? El Paseo del Prado.
Una joya, ese oasis en medio del centro de Madrid, ¿no?
Sí, sin duda. Bueno, y nos has tenido un invitado, pero como tú eres tan bandida y no ha venido, aquí él ha sido Miguel Millán, nuestro querido amigo. Buenas noches, Miguel.
Hola, buenas noches.
Fíjate si es prudente Miguel, que viene, y a pesar de que tú le pegas un plantón.
Bueno, pero yo sé por qué, porque le vais a cuidar bien, por eso va.
sin duda.
Por eso va, y pues mira, y dirás, ¿por qué traéis a Miguel y a sus aceites Valderrama? Pues yo he traído a Miguel porque el otro día estuvieron presentando la nueva cosecha en Bohío, en Illescas.
Sí, sí, sí.
O sea, un planazo.
¿Tú también fuiste bandida a comer?
Yo fui.
Fuiste todo menos yo, que yo me quedé
en tierra. Es verdad, te echamos de menos, efectivamente. Bueno, pues Miguel estuvo allí para presentarnos, como digo, la nueva cosecha de aceites de Valderrama.
Exacto. Pues ahora te vamos a despedir para que sigas con tus quehaceres de este viernes de Dolores y seguimos con Miguel. Un besazo, Susan.
Un besazo, buen fin de semana para todos.
Y buena Semana Santa.
Un beso. Adiós, Susan. Chao.
En Radio Intereconomía, El Gato Gourmet.
Calificamos portavoz, rostro, agitador de aceites de Valderrama.
O como dicen ahora los medios, vocero.
Vocero aceite de Valderrama. Una casa especial por muchas razones, Miguel. Una casa porque desde que os metisteis en este loco mundo del aceite, cada vez más loco y cada vez más apasionante, habéis querido hacer siempre las cosas muy bien. Muy bien, o sea, la calidad al límite.
Muchas gracias. Sí, es una idea que sacamos desde el principio, desde el primer día, que teníamos que hacer un producto de muy buena calidad. De muy buena calidad porque creemos que la calidad siempre tiene mercado, siempre, y cada vez más. Y bueno, y cada vez efectivamente el tiempo nos está dando la razón de que cada vez se demanda más un producto de calidad. La gente aprecia, está cada vez más educado el paladar y van buscando ese producto de mayor calidad.
Zona de Toledo, una zona que en principio es una zona de producción, bueno, la clásica, a las cuentas la extensión, pero en el origen, una zona que en principio tiene una grandísima atención, pero no prestigio. Y también es otra apuesta, ¿no? ¿Cómo empezasteis ahí?
Pues sí, comenzamos allí. Luego más tarde vino la planta de Montilla, la finca de Córdoba, pero ahí empezamos y fue un poco más experimental porque se hizo la mayor plantación de arbequina, de la variedad arbequina, totalmente desconocida en esos momentos, hace 20 años. Y nos llevaban de todo, ¿no? Que estábamos pirados, que locos, que no sé qué, se nos iba a helar, que ahí teníamos que poner solo al cornicabra. Y bueno, pues creímos en que efectivamente para hacer un aceite gourmet tiene que, la base tiene que ser. Y nos lanzamos y bueno, curiosamente pues ha sido una de nuestras apuestas estrella. Tanto es así que bueno, que en la Castilla-La Mancha creo que me dijeron hace poco una noticia de que casi el 80% de las últimas plantaciones nuevas eran todas arbequina, ¿no?
Pues o sea, que... llevasteis la buena nueva, sí. Fuisteis profetas y así ha pasado, ¿no?
Sí, además unas características, el estar la finca ahí, digamos, haciendo vereda con el río Tajo, etcétera, pues tiene unas laderas ahí interesantes, la cara sur, y bueno, le ha dado ese tipo de ubicación, le ha dado unos sabores y unos aromas al aceite, que junto con el método de producción que tenemos, pues le da una calidad, pues normalmente desconocida para eso, efectivamente, para esas zonas de España.
En Valderrama, como otras casas aceiteras, porque ahora mismo hay unas, en fin, las empresas, vamos a llamar, en todos los órdenes de primer nivel, habéis interpretado lo que ya hizo la gente del vino, ¿no? El terruño es muy importante, ¿no? Y el trabajo con el terruño.
Es muy importante, es fundamental y hay que cuidarlo. O sea, el tema es que al final del proceso de maduración del fruto, hay 11 meses de trabajo bastante intenso. Bueno, la gente dice, se planta y ya está. No, hay que trabajar. Ahora mismo estamos a tope con gente, a tope podando, abonando, preparando.
El campo,
¿por qué? Porque al final ves todos los árboles que no tienen ni una hoja amarilla, claro. Hombre, nos hemos tirado muchos meses todos trabajando para eso, ¿no? Y luego está el proceso en sí, que es la parte final de cómo se hace, igual que con el vino, ¿no? Dos fincas, uno al lado de otra, te puede hacer uno un vino magnífico y el otro un vino que no es tan bueno. Pues en el aceite pasa exactamente igual.
Buscando, luego pegáis un salto a Montilla. ¿En Montilla qué buscáis? ¿Qué es lo que...? Bueno, ¿cuál fue el propósito?
Pues el propósito de Montilla venía de origen familiar, pero era curioso porque ahí lo que buscábamos, efectivamente, como tú apuntabas antes, era el terreno. Eran campos, la más de la mitad de la finca de Montilla eran campos de donde estaban plantados viñedos de uva Pedro Ximénez. Con lo cual eso, pues ese tipo de suelo, calcáreo y con este tipo de fondos ya de durante siglos ahí con uva, con viñedo, pues bueno, le da un toque curioso de dulzor y de aroma al fruto que sale de allí. Es una cosa interesante. Y efectivamente, el segundo lugar, plantar allí, o digamos explotar variedades que no tengan afectación o que no tengan el riesgo que tienen en Toledo de heladas o bajas temperaturas. Es una zona, Valle de Montilla, donde nunca hiela, prácticamente. Y entonces, pues hay variedades como la nuestra local, que es muy delicada, pues ahí crece, en otros sitios de España ya no.
La local, la variedad local como estandarte y presentando un ecológico.
Sí.
Como, no sé, una vuelta de tuerca más. O porque el hacer ecológico tiene que ver con el signo de los tiempos, Miguel, tiene que ver con una filosofía de entender también el terruño, o porque casi os lo demandaba.
Bueno, pues un poco de todo, Andrés, un poco de todo. Efectivamente, está claro que hay una serie de países, no en España, porque en España la demanda de productos ecológicos es muy limitada con respecto a otros países europeos o fuera de otros continentes. Pero bueno, en nuestro caso decíamos, hombre, el proceso nuestro, según veníamos y nos analizan todos los auditores que vienen a ver, entonces decíamos, hombre, el vuestro lo único que tenéis que cambiar un par de cosas y ya es ecológico. Entonces estaba todo preparado y dijimos, bueno, pues una de las parcelas que tenemos ahí en la última que se incorporó en la finca de Montilla la dedicamos íntegramente a OCAL ecológico, que es una cosa que no tiene nadie en España, y dijimos, vamos a hacerlo, y los resultados han sido espléndidos. Espléndidos, un producto con un dulzor y un aroma espectacular que nos sabe, pues probablemente uno de los aceites vírgenes más suaves del mercado, pero muy aromáticos.
Hay que hacerte una pregunta como vocero y como agitador de una casa que ya de prestigio. ¿Cómo ha cambiado esto? 20 años, 20 años es una vida entera desde que empezasteis y ha cambiado mucho.
Mucho, sí. Esto, sí, a mí me recuerda, yo antes estaba muy ligado al mundo del vino, que yo, mi mundo ha estado relacionado con las compañías multinacionales, etcétera, pero siempre está muy cerca del mundo del vino, incluso llegué a tener un negocio propio en Madrid, y veía cómo ha evolucionado el tema de los vinos en cuanto al cambio de los procesos de producción, y en la cita ha sido lo mismo. Yo recuerdo que en el año 2003 arrancamos, la primera producción así puesta, y arrancamos varias compañías que curiosamente estamos, la mayoría seguimos todas en el mercado y todas en primera línea, y empezamos con unos sistemas más o menos parecidos, buscando la calidad en la propia finca, ¿no? En la propia finca, y viendo para ahí a ver cómo podíamos sacar lo mejor del producto sin tocarlo, ¿no? Tratar de atrapar pues todos los aromas y sabores naturales, tocando lo mínimo en la aceituna. Eso sí, cuidándola, limpiándola, haciéndolo muy frío, asumiendo que es un fumo y que tienes un fumo natural. No, cuanto menos lo toques, mejor.
Sí, no tocarlo. El Valderrama, ¿para qué? Este ocal ecológico, ¿para qué situación, para qué momento, para un desayuno, para qué lo combinarías tú? ¿Cómo lo disfrutarías?
Pues
a nuestros sufridos oyentes que les hablamos de comer y beber y de disfrutar, y solo pueden escuchar por las ondas.
Bueno, pues hombre, es una variedad que es como he dicho antes, es muy suave. Es probablemente, yo creo, me atrevo a decir casi de los aceites más suaves virgen extra que hay en España. Tiene una acidez mínima, porque como está hecho en menos de una hora desde que cogemos la aceituna, pues no le damos tiempo ni a que se enrancie o se oxide. Y entonces, pues es un producto muy limpio, muy aromático, que para finalizaciones de platos, magníficos. Un pescado que hagas al horno y le echas encima el chorrito.
Bueno, el chorreón, ese famoso.
Ese famoso. También grandes cocineros, empezaron a utilizarlo hace años, lo descubrieron como sustitutivo de la mantequilla para hacer repostería. Recuerdo que de bastante nivel y estrellas Michelin empezaron a utilizarlos ahí. Otros también para mayonesas especiales, como es tan suave y tan aromático, te son las mayonesas. Y luego curiosamente pues es en Asia, en países como Corea del Sur y como Japón, pues son de las variedades más apreciadas porque son muy, muy suaves y la han apreciado muchísimo, es de las más vendidas a pesar de no ser precisamente muy barata, porque es muy, de muy difícil obtención. En Alemania también la variedad está ecológica, o la modalidad ecológica tiene mucha aceptación y vendemos bastante ahí en Alemania. Es un mercado natural para los productos ecológicos.
Alianzas con cocineros, alianzas con personajes como Alberto Chicote. Esta, ¿cómo llamaríamos? Esta delicatessen, ¿no? Sabores del sur de Asia con Valderrama, ¿no?
La colección oriental, pues.
La colección oriental, ¿no?
La colección oriental, pues fue un producto que sacamos. Bueno, pues vendemos en Asia, tenemos presencia desde hace como unos 10 años. Y bueno, pues a mí se me iban quedando los sabores de allí que íbamos probando en un montón de restaurantes. Y digo, bueno, pues aquí en España que estamos con la cocina fusión, pues ¿por qué no hacer para los de allí una fusión entre un producto occidental como es el aceite de oliva y unos vegetales asiáticos?
Productos frescos,
todo. Claro, todo frescos, naturales, sin ningún aditivo químico, sin aromas artificiales, ni aceites esenciales, ni nada. Simplemente es un producto de maceración entre el aceite de oliva y estos vegetales, como pueden ser
El curry rojo,
jengibre vainilla,
hojas de pándano.
Hojas de pándano, hojas de lima, el wasabi natural, rallado. No el polvito así hidratado, o sea, todos productos muy naturales y que, claro, te dan unos sabores absolutamente naturales, no hay nada que...
Esto alegra cualquier plato, ¿no?
Esto es un condimento magnífico para muchísimas cosas. Curiosamente, había quien pensaba al principio, bueno, esto los restaurantes orientales, pues lo van a encantar. Y lo que hemos visto es que donde más aceptación...
Son los occidentales.
Son los occidentales, sobre todo, pues tanto en Europa como en Estados Unidos, pues grandes chefs de estrella Michelin han sido los primeros que han entrado en Alemania, en Holanda, en Bélgica, en Nueva York, en Miami. Está José Andrés en sus restaurantes de Miami, lo está utilizando, etcétera. Interesante. Interesante, y bueno, y vamos viendo que efectivamente, teniendo, porque el buen cocinero inmediatamente detecta que son sabores y aromas naturales, sin nada de químico.
Esta Oriental Collection, ¿dónde se puede adquirir?
Bueno, pues bueno, aparte de nuestra web, la web nuestra de valderrama.es, ¿no? Pues tenemos en varias tiendas que estamos, en tiendas pues tipo gourmet, donde pueden. En un formato un poco más grande lo tenemos en todos los gourmet, tiendas gourmet del Corte Inglés de toda España. Ahí podéis encontrar en todos, en un formato muy interesante con... que para hacer prácticas en casa, que son divertidísimos. Además tenemos una pequeña
para ver si adivinamos.
Sí, acompañamos siempre un pequeño folletito donde explicamos un poco sugerencias de uso y alguna receta que Alberto Chicote nos ha dado. Sí.
Este amigo tan inquieto y tan ingenioso. Valderrama, para finalizar, ¿cómo abrirías tú el apetito de la gente del aceite de Valderrama y cómo lo singularizarías respecto a otros aceites? Esto, grandes aceites que hay en España.
Bueno, vamos a ver, el aceite de Valderrama, una de las características que tiene es que es su proceso. Nuestro proceso es de una aceituna, cogemos una aceituna cuando está madura, en su punto de maduración, en verde. Ni temprana, ni verde, ni amarga, ni nada. Hacemos aceites muy suaves, aromáticos, y que son aceites que conjugan muy bien con cualquier tipo de alimentación, ¿no? Porque a veces, hombre, a un pescado le echas un aceite que amarga mucho y te lo puedes perder mucho. Entonces son aceites que pegan con todo, por eso tiene tanta aceptación entre los grandes cocineros, porque no son protagonistas. Lo que tratan es de que el protagonismo lo coja pues la carne, el pescado o el otro plato que vaya a hacer. Pero sin embargo te aportan sabor y son bastante sabrosos. Y entonces, bueno, como es un aceite que son muy limpios, muy, muy aromáticos, pues bueno, casan bien con cualquier cosa, ¿no? Con cualquier cosa, ¿no? O sea, puede ir con un pescado para hacer un pilpil, como tenemos muchos restaurantes en el País Vasco que la variedad picudo lo utilizan para un pilpil, uh-huh. o como otros con la carne, como por ejemplo que te comentaba hoy que he estado pues en Riscal de Carbonero el Mayor, que hacen un buey y todo eso, pues todos los...
Magnífico restaurante, por cierto.
Sí, sí.
Y, Riscal, Segovia, para alguna de estos oyentes que no lo conozca, sitio espléndido.
Sí, sí, con ganadería propia de bueyes. Y bueno, pues muy bien, la verdad que está bastante bien y se puede servir la carne o te puede servir otros para hacer pastelería, ¿no? Pastelería, o sea, que quiere decir que son versátiles porque como hay tenemos seis variedades, pues te puede jugar cada uno a los sabores que le venga mejor.
Pues Valderrama, ¿tú te desayunas Valderrama por la mañana? ¿Un poquito de pan y
sí.
Valderrama?
No.
Sí,
por la mañana,
me lo temía.
Sí.
Lo voy a hacer yo mañana mismo. Con sí, ese sí. Ocal ecológico.
Muy recomendable.
La última vuelta de tuerca de esta casa tan inquieta de Toledo a Montilla, de Montilla al mundo, porque estáis por todo el mundo. La Oriental Collection también me apetece, como Delicatessen. Y Miguel, está en su casa. Un placer.
Muchísimas gracias, Andrés.
Un abrazo para José Ignacio.
Igualmente.
El compartirlo contigo.
El Gato Gourmet, con Andrés Sánchez Mato.
Exciting and new, come aboard.
Jesús Flores, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué hace el subdirector, el director alter ego mío?
Bujuleando por ahí buscando cosas para este programa tan sabroso.
¿Qué te parece la musiquita que nos ha puesto Miriam Garrido?
Me encanta, yo estoy bailando ya.
Miriam Garrido, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Pues bueno, esto de vacaciones en el mar, ¿dónde andarás? ¿En algún crucerito o qué?
Ya te digo, ya me gustaría.
Pero con lo que ganas en este programa tienes que ir de crucero todas las semanas, Miriam.
Bueno, yo con lo que
la
gano
becaria este que va programa,
me podría ir a la luna toda la semana.
Eso es estás tú, en la luna, lunática.
También. Oye, que estáis los dos, un director y director hoy, ¿o qué?
Estamos aquí mano a mano.
Bueno, don Jesús.
Fenomenal.
Dichosos los oídos, porque los ojos...
Sé que Jesús Flores está más ocupado que los territorios palestinos.
Bueno, ¿no? Pues como ministro, vamos. Es que le reclaman por todas partes, está en dos sitios a la vez.
Así
una
es.
Cosa,
la ubicuidad. Y tú que eres otra ubicua, esta semana sí, dama de la arqueología culinaria, del rescate y del vintage, porque tú eres cada vez una chica más vintage.
Súper vintage. Como los aportes.
Como el aporte igual.
Cuéntanos.
Hoy voy directamente con la receta, prácticamente. Hoy voy de arqueóloga culinaria.
¿Y qué receta es?
Directamente con la receta, con un postre que se llama Isla Flotante.
Anda, Isla Flotante.
Por ahí viene la música, claro.
Y de ahí viene la música. Bien. Entonces, la Isla Flotante es un postre pues digamos que en general
etéreo.
Etéreo. Ahora veréis por qué.
Y tan etéreo.
Es tan, pero además de verdad, en general, pues la creencia es que es un postre de origen francés, aunque quizá tenga reminiscencias germánicas. Pero bueno, digamos que la mayoría de la gente piensa que es un postre francés. Y es un postre muy sencillo, que es un postre universal. Son tres ingredientes. Una crema inglesa, que en España sustituimos por unas natillas. Merengue, que cuando lo haces en casa, pues es sencillamente un merengue flotando encima de las natillas. Y caramelo, ¿vale? La receta, uh-huh, la receta original, pues... Sí.
¿A quién se le atribuyó la receta original? ¿Tiene algún padre? ¿Tiene padre?
No tiene padre. El autor...
¿Y abuela?
Tampoco... ahí sí que no hay... digamos que no hay... No hay un autor como en otras recetas, pero sí que es una receta que tiene muchas variantes y que viajó de Europa, pues puesto en España, en muchísimos libros lo podemos encontrar. La versión más sencilla, que son las natillas con el merengue encima y con caramelo líquido también decorando.
Al lío.
Pero...
Vamos al lío.
Al lío, dice.
Pero la versión sofisticada es, un poco más sofisticada, es el cocer previamente el merengue en el horno o en agua hirviendo, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, cuando esta receta pasa de Europa a países de América Latina, como Venezuela, pues la podemos encontrar con saballón, con chocolate...
O sea, adaptado a las variedades locales,
está,
¿no?
Está adaptado a las variedades locales y hay mil recetas y mil variantes y puedes...
Esta receta hoy la podemos encontrar, este plato de la isla flotante, mira que yo me he recorrido el mundo, no la encuentro, es un poco antigua.
¿En qué puerto lo encontramos?
Pues en cualquier libro, si es que es...
No, libros no, digo restaurantes, para ir a probarla contigo.
No, en un restaurante no es muy habitual. A lo mejor en algún restaurante de estos un poco clasicones o un poco decimonónicos o un poco así...
En tu casa, por ejemplo, ¿no?
No,
la mía, tu casa o la mía.
Eso en tu casa, la mía,
no,
Jesús.
Ha
sonado otra cosa.
A Bertín.
En un restaurante un poco trasnochado, a lo mejor, un poquito anticuado. Algo, es como una receta de esas como los melocotones con helado de vainilla, ¿no? Esas recetas sí. Un poco así...
¿Como las peras al vino?
No.
¿Como la Hortera Contesa?
¿Como la tarta al whisky?
Como la tarta al whisky, exacto.
¿Qué Hortera?
Como la tarta al whisky. Pero es riquísimo, ¿eh? Es riquísimo. Y
la isla flotante.
La isla flotante. En francés se dice Île Flottante. Pero es riquísimo. Es de esos postres dulces.
Que se puede preparar facilita...
Claro, con unas natillas de sobre.
Pero dilo la receta rápidamente, yo quiero ya.
Merengue y caramelo líquido por encima. Y luego, si quieres, pues le añades unos, no sé, unas nueces o lo que te
da.
Pero es de toda la vida. Es como esos, de esos postres.
Pues mira que Jesús y yo somos más antiguos que un beso en un portal y no hemos dado nunca a la isla flotante.
Jamás, no, jamás.
Esto me lo tenéis que explicar con más detalle, ambos.
Somos
del... Esto del beso en el portal me lo tenéis que explicar con más
Hombre,
detalle.
Yo creo que se explica por sí solo, ¿no?
Un beso oscuro, muy sin luz.
No sé si, claro. Sí,
había alguno como las pelis, ¿no? Que quitaba la bombilla cuando entraba en el portal.
El beso oscuro.
Se ha quedado aquí sin luz.
Os queda muy atrás.
Somos muy retros, como ese postre, querida Miriam. Es un postre retro.
Pero que es un postre histórico, ¿eh?
Sí, hombre, ya lo sé que es histórico.
Me encanta, me encanta.
Y el mío Cid, el Cid campeador, también es histórico.
Sí, bueno, pues hoy tocaba bucear en un postre cursi.
Bucear, estamos buceando ya.
La isla flotante. Mira, se ha puesto...
Que yo no sé nada, ¿eh?
Se ha puesto la de Depeche Mode. Yo creo que Juanpa ha dicho, mira, voy a subir un poquito. Y tampoco que sean de ayer, pero
pues
bueno.
Depeche Mode me encanta. Todas las veces me lo ponéis, así que está fenomenal.
Pues nos vamos a quedar con Depeche Mode y nos vamos a quedar con Miriam Garrido, nuestra dama de la arqueología culinaria, nuestra...
Mujer vintage.
Nuestra mujer vintage.
Pues voy a recordarme que hace una colleja cuando soy adulto.
Yo te voy a dar un beso, sultana.
¡Anda, mi emperador!
Hasta luego.
Un buena canalla, un besito.
Un beso, un beso a los dos. Chao,
buena Semana Santa.
Chao.
Martín Afinador, con José Luis Martín.
Momento quesero, Jesús.
Momento
Flores.
Lácteo.
Momento lácteo, momento de la cátedra del queso.
De José Luis.
Querido José Luis, buenas noches.
Muy buenas noches, caballero.
Martín Afinador.
Así es.
Nuestro profeta del queso. Y nuestro profeta del queso ya ha explotado la primavera y el mundo del queso, ¿qué pasa con él?
Pues nada, que nos vamos a Galicia. Ahora nos vamos de ejercicios espirituales queseros. Estamos ahora mismo en Galicia, camino del monasterio de Samos.
Hombre, fíjate,
un sitio muy bonito.
Sitio jacobeo.
Claro, porque hay una quesería allí en el monasterio.
¿Hay una quesería de los propios monjes?
De los propios monjes que elaboran el cebreiro. Es relativamente reciente.
Anda, el cebreiro, pero no tiene que ver porque...
Un cebreiro espiritual, o sea...
Y bueno,
vamos también porque vamos a elaborar otro tipo de queso, de pasta lavada, también un poco como innovador y un poco en contraposición al cebreiro tradicional, ¿no?
¿Qué tipo de leche toma?
Que además es curioso, ¿no? Sí. Porque el cebreiro es el queso viene del norte de Europa. Porque este tipo de queso no se hacía aquí en España. El queso del cebreiro es un queso, decimos, de coagulación láctica, que es como un rulo, pero en fresco, para que nos hagamos un poco la idea, ¿no?
Sí.
Y era vino de, bueno, toda la gente del Camino de Santiago, un poco lo que hizo fue, pues... En las zonas donde pasaba, pues un poco enseñar...
Su queso, ¿no?
Exactamente, la forma de elaborar. Es un queso, decimos, muy atípico dentro del contexto español, ¿no? Y además tiene forma de gorro de cocinero, un queso muy peculiar. Tiene denominación de origen. Lo que pasa es que solamente hay 4 productores. Son pequeños productores.
Y uno son los monjes.
Exactamente, y uno son los monjes de Samos.
¿Y los 4 productores están en el entorno del Camino de Santiago?
Sí, claro, efectivamente, toda la zona es la zona de Lugo, alrededor de Piedrafita del Cerreiro, para que nos entendamos.
Un queso de ida y vuelta que va muy bien con el godello.
Sí. Hombre, ya lo creo, porque efectivamente esas notas lácticas ligeramente ácidas va perfectamente. Sí, además los buenos godellos que se hacen ahora todavía lo mejoran los dos, además.
Godellos
más complejidad.
Es goloso y el acidez magnífica.
Sí, magnífico. Sí, sin duda. ¿Y el otro queso que vas a afinar estos días, cuál es?
Pues vamos a elaborar. Es decir,
¿vais a elaborar directamente?
Sí, es una novedad que vamos a hacer un queso de corteza lavada en la línea de los franceses tipo reblochón, una cosa así, ¿no?
Reblochón.
Y pero también con agua bendita, que ahí donde está un poco el...
¡Qué bonito!
Con agua bendita.
Vamos a bendecir el queso con el agua.
O sea, que está bendecida por los monjes de Samos.
Exactamente. Con lo cual,
o sea, que vamos al cielo.
Sí, todos vamos a ir al cielo. Y con un godello más.
Así. O sea, va a ser un tipo de reversión, por poner un paralelismo.
Sí, más o menos. Texturas blandas, elásticas.
Y el aroma también.
En boca.
El aroma va a ser
también. Sí, el aroma también, es decir, unas notas vegetales, sí, pero tampoco demasiado intensa, porque ya. Es verdad que aquí en España las notas estas que ya tienen un punto amoniacal no gustan, como en Francia, ¿no? Es un poco como más suave, ¿no? En ese sentido, sí, en nariz, que luego en boca la idea es que es hacerlo de leche cruda y que tenga personalidad, evidentemente.
¿Cómo se llama ese vino? Porque el cebreiro es el de los monjes y este...
¿El vino?
No, este queso tipo rebroso que vais a hacer.
Todavía no tenemos nombre.
Ah, no tenéis nombre todavía.
No tenemos nombre. Es una cosa que...
Pues hay que poner un toque monacal también.
Me imagino un toque monacal. Y bueno, también anunciaros una buena nueva,
¿sí?,
que nos cambiamos de sitio.
¿Dónde
y...
vais?
¿De Mercado de Barceló ya vais?
Nos vamos dentro de un mes y medio aproximadamente, después del Salón de Gourmet. Y nos
bueno,
vamos
el Salón de Gourmet, que estarás que no paras.
Sí, a tope. Llevamos ya 500 quesos. Y todavía nos queda toda la semana. Que
y
yo
subiendo.
Creo que seguramente llegaremos a los 700.
Y subiendo.
Eso es.
Y después del vertiginoso y prestigiosísimo certamen y el premio del Salón de Gourmet, que son del 7 al 10, de, no, del 8 al 11 de mayo.
Del 7 al 10 de mayo.
Del 7 al mayo.
El día 7 es la gran final.
sí,
donde estarán los 72 quesos finalistas. Además, sí, es abierta al público. Si quieren probar los mejores quesos de España, tienen una oportunidad única.
Bueno, y después del 7 de mayo, ya hablaremos de San Documento, nos queda todavía algunas semanas. ¿Dónde vais a mudaros? Danos la primicia.
Mira, a la zona de Ibiza, Doctor Castelo.
¡Anda! Para que...
Buena zona.
Buena claro, zona. Buena
hombre,
zona.
Muy buena zona. Y además con un proyecto nuevo que se llama Cava, con Q de queso.
Cava con qué bonito.
Con cava de afinado, bueno, no, creo que sí que vamos a un sitio bastante grande, vamos a dar formación.
Fantástico.
Bueno, creo que, y sobre todo, tendremos una también degustación, es decir, vamos a hacer también tienda degustación.
Pues me parece muy apropiado la zona de Retiro, una de las pasarelas gastronómicas ahora de la capital.
Exactamente, junto con Ponzano, creo que son los dos sitios de Madrid que están despuntando en tema gastronómico.
Sin duda.
Pues ahí estaremos. Querido José Luis, sigue pasándolo muy bien y sigue elaborando.
Igualmente.
Porque si alguien se lo pasa bien, eres tú. Te envidiamos. Buenas semanas, Santo. Un abrazo.
Yo tengo una suerte privilegiada, porque hago lo que me gusta y encima me pagan.
Lo que te da la gana y te pagan, ¿sabes tú?
Como a mí.
Y de muy más que los precios de viaje, imagínate. Un abrazo, José Luis.
Saludos. Venga, un saludo.
Adiós.
El restaurante de la crítica semanal de Juanjo Tasquita.
Hay que ver Juanjo Tasquita, la Tasquita de enfrente, calle de la Ballesta número 6 de Madrid, que nuestro jefe de control, Juanpa, te ve considerar ya un clásico heterodoxo porque te pone a Jimi Hendrix. Buenas noches, ¿qué te parece?
Muy buenas noches. Bueno, heterodoxo, pero un poquito clásico moderno, ¿eh?
Como tú.
Lo que pasa es que Jimi Hendrix se adelantó mucho a su tiempo.
Pues como tú, que dijiste, oye, ahora está todo el mundo, el producto, cualquiera, ya todo el mundo reniega de la elaboración y ha vuelto al producto.
Yo ya ahora, créeme que cuando oigo esto me tengo que quedar la mitad de las veces callado, ¿no? Porque han sido tantos años hablando del producto y aún así veo a veces alguien que dice que cocinar con producto no es cocinar y bueno, yo respeto cualquier opinión, ¿no? Y respeto cualquier... forma de expresar cada uno la cocina como la entiende, ¿no?
Cada uno lo que
pero bueno, yo creo que vivimos en un país tan maravilloso que no nos damos cuenta de que de punta a punta, de norte a sur, de este a oeste, en cada región, las posibilidades de producto, de cocinar, son tan especiales que a veces me da pena cuando la gente insiste tanto en ver qué es lo que hay fuera en lugar de ver qué es lo que hay dentro, ¿no?
Sí.
Bueno, somos un poco, permíteme la palabra, papanatas.
Bueno, sí,
valoramos siempre lo de fuera.
La utilizamos permanentemente y creo que más que justificadamente. Bueno, Juanjo, esta semana, ¿qué restaurante has elegido?
Pues mira,
Casa de Comidas.
Esta semana te voy a hablar de un sitio normal. Está en el Mercado de la Paz y es Casa Dani. Que con independencia de que yo desayuno muchas mañanas ese pincho de tortilla, que para mí, conjuntamente con el de Silcar y algún otro por ahí, son de los mejores de Madrid, pues el otro día vi que estaba considerado como uno de los mejores menús del día. Y estuve hablando tanto con Dani, como su mujer, que es la cocinera, como con Willy. Oye, ¿cuál fue mi sorpresa? Que tienen un menú súper apañado, a un precio súper razonable, y la gente hace cola. Pero no gente del mercado ni...
No, sino gente que está enchaquetada y empingorotada, sí, del Bar Salamanca.
Absolutamente. Y me gustó, me sorprendió y dije, coño, esto hay que hacerlo
hay
notar.
Que hacerlo.
Que desapareciendo esas casas de comida...
Es que ya no hay casas de comida.
No hay casas de comida. Bueno, pues con una carta que es no vamos a comentarla por obvia, pero bueno, tienes desde esos guisos caseros, desde callos, desde el rabo de toro, desde el pescadito que nos falte, y además todo comprado directamente
en el propio mercado, claro.
Con lo cual, frescura pues, máxima.
Desde luego,
recordaba el antiguo Pinocho
del
mercado de la Boquería, ¿no?
Sería nuestro Pinocho. Ese, pues, yo creo que el mercado de La Paz y ese pincho tortilla, alguna mañana nos hemos encontrado tú y yo por allí, es que es un sitio absolutamente agradable para ir, ¿no? Una mañana.
Yo muchas mañanas.
Quedar allí a hacer tu compra.
Sí, sí. Yo quedo con mucha gente.
Con un café con un amigo.
A las 9:15. Todo el que me quiera ver está.
Sí, sí.
Podemos tomar un café juntos.
Estás oficiando allí.
Y iba a decir, estáis invitados, pero a ver si un día hay una avalancha y.
Tú no digas mucho en este país, que sabe. Uno se pone la gorra y ya no se la
queda. Tenemos 3 millones de oyentes.
Pero vamos, de verdad, merece la pena no solamente el desayuno, sino también
pasar menú del día. Vamos a recomendar el menú del día de Casa Dani, Mercado de la Paz, de la calle Ayala, ¿no? De Madrid.
Calle Ayala.
Calle de Madrid.
Por la calle Ayala.
Sí. La calle Ayala. Y por cierto, ¿qué vas a hacer esta Semana Santa? Dinos, ¿tienes algún plan, gastro?
Estoy aquí pendiente del tiempo, ¿sabes? Porque como estamos esperando, como muchos españoles, a última hora a ver qué es lo que pasa.
A ver, somos españoles, si no lo somos alemanes. ¿Sabes?
Entonces, pues no lo sé dónde tiraré.
¿Cerráis la casa? ¿Cerráis?
Saldremos. Cerramos toda la semana. Sí.
Toda la semana completa. Desde mañana sábado, ¿no?
Desde
mañana
sábado. Desde el domingo. Mañana sábado es el último servicio.
Y abrir ya el lunes de Pascua, ¿no?
El lunes de Pascua, efectivamente.
Pues que usted lo disfrute, querido Juanjo. Ya nos dirás tus andanzas, porque seguro que son interesantes a la vuelta de la semana.
Seguramente nos perdemos por algún sitio que algún interés habrá.
En tu cuaderno de viaje habrá alguna casa de comidas como Dios manda.
Por supuesto. Feliz Semana Santa a todos.
Igualmente.
Ser muy canallas.
Totalmente.
Aprovechar de esos productos de la Semana Santa.
De arriba abajo.
Lo vamos a hacer de arriba abajo.
Venga.
Un beso, Juanjo.
Un beso.
En Radio Intereconomía, El Gato Gourmet.
Pedro Leña, buenas noches. ¿Qué tal estás?
De días mundiales.
De días mundiales. Luego vamos a hablar de días mundiales porque yo te voy a hacer una pregunta. Que tú no sabes lo que significa Kensho.
Lo sé porque, fíjate, acabo de abrir la puerta y le has preguntado que, fíjate, cuál sorpresa me he encontrado, que el director y el subdirector del programa estaban hoy juntos. Digo, no me lo puedo creer.
Pues que lo diga el subdirector, ¿qué significa pues Kensho?
Cuando subes al Himalaya y dices, ¡ay, qué maravilla! Algo así parecido.
Descubre la naturaleza.
Sí, así es.
Pues mira, este término de hablar de la naturaleza, de las maravillosas vistas, que los serpas ven desde el Himalaya, es el nombre que han puesto unos emprendedores para un sake. ¿Sabes lo que es el sake?
Hombre, una bebida espirituosa a base de destilado de arroz.
Bebida espirituosa, pero no es licor, es licor. No,
no es aguardiente. Hay muchos tipos de sake.
Es un agua de fuego buena.
Agua de fuego. Pues mira, unos emprendedores en el delta del Ebro se han inventado un sake.
Claro, habrá que poner arroz allí, digo yo, ¿no?
Hombre, claro.
Bien, muy
si
bien.
No hay arroz.
¿Es así o no es así, Humberto Conti? Buenas noches.
Buenas noches, Humberto.
Hola, buenas noches. Sí, sí, es así.
Cuéntanos,
Humberto, ¿cuál es la gracia del Kensho Mediterranean Sake?
Muy bien. Bueno, la gracia es que, bueno, es el primer sake que se hace en España. Uh-huh. Y también es el primero que utiliza una variedad de arroz local y diferente, ¿no? Porque hasta ahora se hacía otro sake, por ejemplo, en Europa, en Noruega, y ellos estaban comprando el arroz en Japón. Porque no todas las variedades de arroz sirven, entonces, bueno, entonces al final encontramos una variedad de arroz que funcionaba.
O sea, era una deslocalización del sake japonés.
Correcto.
Lo que estaban diciendo, mientras que vosotros decís un sake autóctono.
Sí, sí, esa era la idea, que creemos que el sake, aparte de poderse maridar con la comida japonesa, uh-huh, es un sake que va muy bien para maridar la comida. Y al hacerlo de manera autóctona, estamos consiguiendo un sake más adaptado al paladar local.
Este Kensho Mediterranean Sake se hace, lo elaboréis en la Ampolla, ¿no? En preciosa población marinera, en la puerta del delta del Ebro, ¿no?
Sí, 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 correcto. Y como bien apuntabais, estamos a 1 kilómetro del delta del Ebro es una bahía donde se producen ostras y, claro, estamos al lado de los arrozales.
Los arrozales son arrozales propios del delta del Ebro, ¿no?, con los que trabajáis.
Sí, correcto.
Una masía que debe ser una maravilla, ¿no? Kankensho se llama la masía.
Sí, porque, bueno, como es un producto...
¿No se han tirado al pirón allí, esto del delta del Ebro? ¿Esto es Japón? No es... Por el nombre.
Bueno,
se habrá chocado,
creo,
¿no?
Que tocaba, ¿no?, innovar con el arroz. Ahí es un arroz de muy buena calidad y entonces se pueden hacer muchas cosas.
O sea, que el saque vuestro, dentro de que nosotros somos expertos en saque, tendrá una tipicidad distinta, ¿no? O sea, para los catadores y apreciadores del saque, ¿no?
Quizás más cuerpo, sí. Más estructura, quizás.
Más estructura, más... ¿Cómo?
Más enjundia. Es más cítrico. Más porque cítrico. Igual que con los vinos existe el concepto terroir, ¿no? Ya, y que claro, realmente se nota, ¿no?, al final donde se ha cultivado aquellas uvas. Con el arroz, curiosamente, sucede lo mismo. Se nota, tiene estas notas cítricas por la influencia de los naranjos que están cerca. Ah. Al final el agua que utilizas, entonces te da un saque que es imposible, digamos, hacerlo en otra parte del mundo. Y era un poco también lo que queríamos, no tanto imitar a los japoneses.
Sino hacer un saque propio, ¿no?
Claro, sino hacer un saque más propio,
El kankensho, bueno, se llama kankensho, ¿no?
Sí, el kankensho.
Kankensho, ¿dónde se puede encontrar y cómo podemos disfrutar de ese saque?
Pues,
¿lo tenéis ya distribuido en restaurantes de la zona, en Tarragona, en Valencia? ¿Dónde está?
Cuéntalo. Sí, bueno, está en todas partes de España. Entonces, está principalmente en restaurantes japoneses y en tiendas gourmet. Por ejemplo, estamos en el Corte Inglés, en el Rincón Gourmet, lo tenemos. Entonces, claro, pues, casi muchas ciudades de España está.
Casi todos sitios.
Y entonces, básicamente, nuestros clientes son esto, tiendas de estilo gourmet y restaurantes japoneses. Y también, curiosamente, como es un producto muy gastronómico, estamos entrando en restaurantes más gastronómicos y alguno con estrella Michelin.
Que quieren tener un poco la singularidad de un saque autóctono. Y para maridar, ¿cómo te tomas tú, Humber, cómo te tomas tú el saque?
Claro,
tú beberás saque, no lo digas ahora. Yo solo bebo Coca-Cola cero, ¿no?
Yo me bebo saque con paella y todo.
¿Y la temperatura del saque?
Es que hay muchos tipos de saque, que esto lo habéis comentado al principio. El saque en japonés significa alcohol. O sea, imaginaros los tipos de saque que hay. Entonces, y no todos los saques se hacen con arroz. Entonces hay una categoría de sake que se llama Junmai, que Junmai significa puro de arroz, que básicamente te está diciendo que todo el arroz, todo el alcohol viene de la fermentación del arroz. Entonces son bebidas con una graduación alcohólica similar al vino, estamos hablando de 14 grados, 15, y son bebidas fermentadas. Es decir, es una bebida fermentada como puede ser la cerveza o el vino, con lo cual son bebidas que son para maridar. Entonces se beben con una cultura similar al vino, es decir, se beben frío, se bebe para maridar el sushi, pero al final el sushi es pescado, ¿no? Entonces es una bebida que va muy bien con pescado, marisco.
Con ostras.
Oye, ostras también. Sí,
buenas
ostras,
noches.
Genial.
Yo quería preguntarte dos cosas. ¿Las botellas de qué son? ¿De medias botellas
Sí, buena pregunta. Son medias botellas porque claro, como el sake es un desconocido, Y luego, como te comentaba, es una bebida fermentada que se oxida.
¿Sí?
Lo que queríamos es que la gente tuviera la opción a, por ejemplo, estar en un restaurante, eres cuatro personas, y entonces los cuatro no van a querer beber sake, ¿no? Porque aún, digamos, creemos que el sake es un destilado y no, en nuestro sake es para beber. Entonces, tú pides la botella pequeña y sabes que aquella botella, pues todo el mundo la va a probar y te la vas a acabar, ¿no? Entonces, por ese motivo... vendemos botellas pequeñas.
Ahora que hablabas de las combinaciones perfectas con el sake y hablabas del sushi, ¿no? Yo te puedo decir una que se está descubriendo día a día y que está tomando un empuje bestial en el mundo de la gastronomía y de la restauración alta, que es el sake con queso.
Sí.
Sake es el perfecto, la perfecta combinación para el sector del queso.
Que sí, la verdad es que yo también lo desconocía y entonces al entrar en los restaurantes, lo que comentabas tú, ¿no?, de alta restauración, estrella Michelin, los sommeliers han recibido como un nuevo juguete, una nueva arma para poder hacer maridajes con comida autóctona. Y nos han hecho esto, maridajes con quesos, con jamón ibérico, o sea que realmente con comida muy muy nuestra.
Pero
¿no?
Humberto, una pregunta. Es verdad que es un fermentado como el vino, pero también hay destilados de sake, ¿verdad?
Sí, claro, sí,
correcto. A eso me refiero yo, sí. Yo los he probado en Tokio, destilados de sake.
Don sí, Jesús, para no saber de sake y no haber probado nunca sake, ¿cuánto sabe usted?
No, yo estoy en el...
Jesús Flores sabe de todo. Es una enciclopedia andante de las cosas de la buena vida.
Bueno, yo he probado sakes destilados, criados en madera incluso, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es que antiguamente los sakes se fermentaban en madera, sí. Y entonces luego para mantenerlos lo que se hacía era les añadían un poquito más de alcohol destilado, y por eso son alcoholes muy fuertes. Y luego incluso se calentaban al servirlo para rebajar esa... Y eso sería la manera más tradicional. Por eso es básicamente la manera que más...
Pero vosotros sois pura artesanía, ¿no?
Pura fermentación.
Sin colorante, ni conservante, ni nada, ¿no?
Sí, sí. Somos, digamos, la receta de Yumai pura, que solo se puede poner esto, agua, arroz, y fermentando el arroz con un hongo japonés. Entonces,
yo con
no
el permiso
ni nada.
Con el permiso del señor director y del señor subdirector del programa, yo les pediría a ver si nos mandan una prueba por lo menos.
Claro, una muestra, porque no podemos estar. Estamos hablando aquí a ojos ciegas. Ojos
ciegas. Hombre, sí, 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 esto falta. No os preocupéis.
Humber, por favor.
Hablar de ojos ciegas en el mundo del asiático, don Andrés.
Hechos ciegos, no rasgados.
Así podréis compararlo con el que habéis probado y ya veréis que es muy diferente.
Pues nada, nuestro productor Sergio ya se está apuntando. Cuando cuelgue el teléfono ya te está llamando para que nos mandes la prueba que de un mes, y cuando pases por los madriles aquí te esperamos con los brazos abiertos.
Las ostras
no,
ponemos
las ostras las ponemos nosotros.
Y el queso lo ponemos nosotros.
Ostras, sí, que su tutor, ¿que te parece buen trato?
Muy buen trato, sí, sí, pues, la recibiréis.
Enhorabuena por la iniciativa y por ese saque mediterráneo, la ampolla, el Delta del Ebro. Viva los emprendedores y viva el saque autóctono. Un abrazo fuerte, Humberto.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
El Gato Gourmet, con Andrés Sánchez Magro.
Esta música beatlemaníaca, ¿qué os parece, Pedro y Jesús?
Me encanta.
Esto ya cuando los Beatles estaban a punto de romper, ¿no?
Ya, qué pena, ¿eh? Yo creo que
sí, yo también.
Yo soy más de la copla.
Y yo soy más de los Rolling.
Yo soy más de la copla.
Eres más de la copla. El que no sabemos si es de la copla, del flamenco, de la música, pero es de muchas cosas, es Pepe Barrena. Buenas noches, querido Pepe.
Pepe Barrena.
¿Qué tal estáis, chicos?
No tan bien como tú, Pepito. Soy Jesús Flores.
Estamos aquí encantados de hablar contigo.
Y ¿qué tal? Pues gracias, gracias por llamar.
Pues nada, te vamos a llamar porque has dejado a la imprenta, y para los que nos gustan los libros, las cosas de la gastronomía, pero sobre todo los libros, un libro llamado Revolution, que el título en sí mismo ya dice mucho, o quiere decir mucho, Pepe, porque tiene que ver con lo, de alguna manera, con lo que ha pasado en la gastronomía española del último, no sé, del último tranco de siglo, ¿no?
Pues sí, fue una... Todo tiene su brote, ¿no? Hace muchos, muchos años, ya no recuerdo, yo creo que en el año 1993, más o menos, empecé a seleccionar, bajo mi punto de vista, obviamente, los mejores platos del año, para mí, que luego fue una cosa que ya se hizo por parte de otra gente y demás. Ajá. Y lo hacía en varias categorías dentro de mis circuitos, como creo que bien sabes, Jesús, o tú, del cine y la gastronomía, sí, que es lo que me mueve.
Ah, claro, sí.
Y siempre con tal de dar ahí ese saltito. Y empecé a recopilar. Y después de, pues calcula, estamos 18, unos 25 años, decidí el poner en papel, en dar este acta notarial subjetivo, hay que decirlo, subjetivo, de la creatividad de la cocina española contemporánea, de una forma, entiendo, diferente, a través de una selección de 100 platos de los 2.860
que tenías
que he tenido reseñado, referenciados, atados, vistos, y bueno, pues por hacer un homenaje a tres décadas verdaderamente fastuosas.
Prodigiosas, ¿no? Hablamos del cuarteto prodigioso de Liverpool, pues la cocina española no le ha ido a la zaga, ¿no?, en estas tres décadas.
Pepe. Bueno, yo charlando con la gente de Planeta y tal, digo, es que yo creo que tiene que ser un libro que cualquier joven cocinero del mundo un día tiene que tener, y me da la razón. Dice, pero,
aunque sea para fusilar, ¿no?
Aunque sea para fusilar, pero bueno, eso, mira, ayer tenía yo una charla, Andrés, a través de, nada, tomando una copa en Donostia, en San Sebastián, con unos amigos, y casualmente salió el tema del copyright de los chefs, y me preguntaban toda esta gente, bueno, ¿qué opinas? Porque, bueno, tú qué te voy a contar a ti, pero yo los contratos de imagen, derechos de imagen, pues en mi mundo profesional, desde el lado de ser productor y tal, pues bueno, los he manejado, ¿no? Y entonces sé un poco de qué va eso. Y digo, oye, y el que mejora una copia, el que hace el remake de la película mejor, también tiene que tener derecho de copyright.
Claro, claro.
Digo,
claro.
Oye, tú acuérdate lo que decía Pablo Picasso, el buen artista copia. Hombre. El gran artista roba.
Eugenio Dors, ¿no? Lo que no es tradición es plagio.
Bueno, y así el libro he intentado condensar, pues bueno, 100 creaciones que representan. Una cosa que me gusta decir es que no hay ni una receta, como has visto.
Sí, sí,
porque
nada,
todos los libros de chef son de recetas.
Nada, al final
son literatura, es como una crónica de lo acontecido.
Es tu literatura, porque cada una de las reflexiones, acotaciones, casi textos, narraciones, es un género un poco misceláneo el que empleas aquí, Pepe, es propio, ¿no? Aquí es tu visión del plato, claro, acompañado, eso sí, vestido con unas excepcionales fotografías, por otra parte digo, fotografías sí, también, hay fotografías artísticas, claro. Porque muchas fotografías son intentando recalcar un poco las cuestiones del plato, aquí son sugestiones, son cuadros, las fotografías.
Bueno, ¿qué os voy a contar a los que estéis ahí en la mesa sobre la creatividad, como hablabas antes, en la gastronomía contemporánea, lo que ha sido España, ¿no? Yo, fíjate, recuerdo hace mucho tiempo, no sé si recordáis, que Ferran, incluso creo que José Carlos Capel, nos pedían algunos amigos, oye, el dar un nombre a este movimiento. Yo he tenido una habilidad en la vida que Dios me ha dado de poner nombre a las cosas. Es una y aparte me ha gustado mucho, pongo nombres a platos de amigos y tal. Y me sorprendió, con todo el respeto al amigo Arenós, a Paulo de la cocina tecno-emocional, que me pareció pues una cosa un poco cursi, lo digo como lo siento, ¿no? Sí, toda la vida mi crítica libre en la gastronomía.
Eso lo conocemos. Pues,
y con lo fácil admiramos. Que podría haber sido la cocina de oro española, un país que ha tenido el siglo de oro en la historia, un país que ha tenido la cocina de oro española, que eso lo entiende todo el mundo.
Sí.
Pues aquí queda este programa, acuérdate, oye, ¿por qué no se llama
la cocina? Pero tú directamente buscas un título provocador, Revolution. Porque claro, sí que hay un antes y un después. Claro, empiezas...
Es un revulsivo, ¿no?
Es un revulsivo. Yo creo que te habrás sido difícil, querido Pepe, 100, solo 100 platos.
Bueno, ha sido una labor...
Lo que pasa es que no sé si están todos los que son, pero de luego los que
no,
están...
No,
los que son imprescindibles, ¿eh? Hemos visto... No,
la gran duda, cuando uno se pone de ratita de biblioteca, porque esto me ha llevado 2 años de trabajo... No solo la recopilación que yo tenía en mi vida hecha, o sea, ya cuando te pones folio 1, el que haya escrito libros, es una labor de meterte, aparte de mi trabajo profesional, pues dedicaba todas las semanas 4 o 5 horas por la noche a pensar el porqué. Y lo más jorobado es lo que acabas de mencionar, quitar uno y poner otro. Porque yo sé que no es justo, o que puede haber... O que pueda haber 10, 12, tampoco es una cena de chef. Solo voy a decir que hay uno, que no voy a comentarlo por respeto. Hay uno que no ha querido estar. No ha querido estar.
Pero por él, no por ninguna,
no, yo creo,
ninguna
no, yo,
cuita
yo
tuya
creo,
con él.
No, nada. No, yo creo que es que tenía algún compromiso
editorial
con otra
editorial.
Tengo la impresión, no quiero tampoco. Y sí que es cierto que, por ejemplo, la obra de que se solicitó, aunque sea una referencia, de Albert, de Adrián, de hermano, y dio a entender a Planeta, a mí personalmente, dio a entender que que estaba él con sus ideas nuevas, justo cuando la época, lo que estaba preparando en Barcelona y demás, y que prefería, oye, pues perfecto, no pasa absolutamente nada. Pero yo creo que hay grandes creaciones.
Hay grandes creaciones. Otra pregunta que es obligada a hacerte. ¿Has mirado el plato o el cocinero? ¿O has intentado de alguna manera...?
La obra.
Te da igual que dijera, no has querido hacer compensación, oye, que tiene que estar fulano, merengano, sino los platos que a ti realmente...
No, platos.
Porque de hecho, algunos cocineros repiten.
Sí, claro. Hay algunos que tienen cinco platos. Bueno, te los voy a contar. Hay una serie de profesionales.
Se te ve también un poco la querencia de los que te gustan.
Que podíamos haber metido 20 o 50. Tú piensas que yo tengo una colección privada mía, editada en los años 90, que eran las creaciones del año, ¿no? Y yo te puedo sacar 50 platos de mi chef, que están más modernos que nunca, quiero decir, la obra que hacían hace 20 años. Por eso ha sido muy difícil seleccionar, vamos a decir, de los grandes, como has visto, pues hay 5, no sé si hay 4, es que si no, condensarlo en 100 platos sería imposible, porque coges a 4 de las figuras y ya tienes los 100 platos.
Ya te digo.
Y por el lado creativo.
Si te fueras una isla desierta y dijeras, ¿cuál es mi plato antes del fin del mundo? ¿Lo tendrías?
¿Un plato? Pues mira, me han preguntado varias veces, yo te diría un par de cosas. Hay algo que quizás sea lo que menos llame la atención, pero posiblemente un plato que ha cambiado toda la historia de un producto, que eso ya es algo alucinante en la vida, es el de bacalao a 40 grados de Aitor Lenzegui, que era el genio de los genios, que se quedó como empresario, no quiso seguir siendo cocinero. Era un yo la única vez que he visto tiritar, lo digo cariñosamente, y en un plan, entre comillas, a los grandes chefs de guipuzcoanos, es cuando salió al estrado Elizegui. Elizegui tiene una obra asombrosa. Y conseguir, antes que el Roner, antes que tal, que todo el universo culinario mundial trate un pescado con la delicadeza de la temperatura que hay que tratar, yo creo que eso es más importante que muchas espumas de los días. Le Cum de Judo.
Muchas espumas. Boris Vian puro.
¿No te parece?
Me parece que sí. Cuatro partes, aquellos maravillosos años, qué bonito título, el subtítulo, interpretaciones sin límites, que yo creo que es lo que definiría un poco lo que ha pasado.
Sí, ahí es donde entra el cajón desastre.
Donde entra todo, ¿y por qué no la estética? ¿No? ¿Te parece?
Bueno, antes, mira, la estética es una cosa que llevo a rajatabla, de hecho es una colección que estoy preparando y espero que algún día sea un nuevo libro y una exposición itinerante, llevo ya archivando mucho tiempo, y ahí pongo una condición sine qua non, que la vajilla es lo de menos. Lo importante es las formas, las geometrías puestas sobre el plato, y en eso yo que me recorro el mundo, como bien sabes, Andrés, los chefs españoles, sobre todo hay 10 o 12, no hay nadie que tenga la estética en la composición de algunos de estos cocineros en el mundo.
Querido Pepe, Revolution Planeta Gastro, obra de culto, obra que tenemos que tener cualquiera que nos interese esto, cualquiera de los que se llamen cocineros, aspirantes o agitadores de este mundillo gastronómico, pues a esperar la siguiente y a seguir disfrutando. ¿No te parece?
Pues nada, enseguida os llamaré para el nuevo, ya os contaré, el nuevo Festival de Cine y Gastronomía que estoy preparando, Jesús y compañía.
Ahí estamos ya esperándote, y darte un abrazo.
Estáis todos
un abrazo,
invitados.
Pepe, gracias.
Un abrazo a todos, gracias. Gracias.
Enhorabuena, gracias, Pepe. Hasta pronto.
Gracias a ti y a todos. Adiós.
Los vinos de Jerez por Paz Irison, la gran dama.
Menos mal, querido Jesús Flores y Pedro Ureña, yo creo que hacemos este tema para poder tener el honor, el privilegio, y no sé cómo llamarlo ya, de poder hablar con la gran dama Paz Irison.
De ponernos a sus pies.
Nos ponemos ya a sus pies, querida gran dama.
No se arrodilléis.
Hemos montado el programa solo para poder hablar contigo, gran dama.
No se arrodilléis.
Estamos de genuflexión.
No hace falta. que os quiero mucho en cualquier caso.
Sí, así es. Es igual. La gran dama. Gran dama, cuéntanos dónde has andado. No te digas que has ido a Viena a beber vino de Jerez.
No, no hay. No hay y debería haberlo porque más por muchas razones. Porque la comida de Vietnam va muy bien con el vino de Jerez.
Gran cocina con influencia francesa.
¿Fuiste a cultivar arroz?
Sí. Bueno,
no la veo, no la veo a la gran dama.
¿A los arrozales?
No, pero por otra cosa. Oye, chicos, es que es una cosa horrible. Hay millones de chinos chinos, en Vietnam. Y eso que no, a los vietnamitas no les gustan mucho los chinos.
Es verdad,
porque...
es verdad.
¿Te dieron una bicicleta para ir por allí, por las calles de Hanoi?
De Hanoi, bicicleta sí, hombre, claro, pero bueno.
Anda, mira, unas alegrías que te están poniendo.
Un tirititrán.
A ver, una alegría, venga, venga, qué alegría.
Vamos a escucharla, escúchala.
Vamos a escuchar.
¡Ay!
¡Qué bien!
Eso. Para que veas lo que nos alegra ver escucharte.
Los cantes de la bahía, que es las alegrías,
nos
los caracoles.
Nos encanta Cádiz, nos encantas tú.
Me gusta Cádiz, y me gusta cada vez más, ahora que quiero que haya cada vez menos gente, porque ya... Es que...
Pero sé que la habéis puesto de moda entre unos y otros, tanto hablar de Cádiz, se está poniendo eso peor que Nueva York.
¿Fuisteis a bailar sevillanas a Hanoi?
Pero bueno, Pedreña, ¿qué?
Pero bueno, pero Pedro, ¿tú qué te crees?
Bueno, pues sabes
pero
que...
Pero ¿cómo voy a...? Yo no bailo sevillanas en ninguna parte.
Que es una gran dama, es una señora.
No, bueno, fui a dar clases.
¿Fuiste
a darte una masterclass? ¿Fuiste a dar una masterclass allí del mundo del flamenco y de Faralaes? Que ya llega también la Feria de Abril, acuérdate, que nos vamos.
Ella de la Feria del Caballo de Jerez, hombre.
Bueno, pero similar, ya empiezan todas las ferias.
Por favor, ya después de tanto chino, no me pongáis sevillanos por el mundo entero. Por favor, oye, no.
Tú sabes,
no,
Paz...
de verdad, que las cosas hay que tomarlas en su justa medida.
Pero
es
tú
que
sabes
no,
que,
es que, es terrible.
Que el primer consumidor internacional de flamenco es el asiático.
Bueno, ¿y a mí qué me importa?
Estamos en un programa cultural, no gastronómico también. No.
Bueno, pero a ver, gran dama, esta, no, ¿va a hablar de Vietnam, de vinos de Jerez? O
no,
de...
yo hablo de lo que queráis.
Tú eres de la gana.
Felizmente me gusta hablar de todo, vamos, me encanta hablar, pero vamos, lo de Vietnam ahora mismo en este caso no tiene mucho. De hecho, lo decía porque si alguien quiere que los chinos, como son muchos... Y abundan por todas partes, beban vino de Jerez, pues deberían meterse, si es tan complicado en China, porque es muy complicado, pues
o sea, Vietnam como porque... punta de lanza, ¿no?
A ver, claro, porque es que no he encontrado un vino de generoso allí.
¿No te has tomado ningún vino generoso, claro?
No, la verdad es que no.
¿Y otro tipo de vinos en Vietnam, internacional?
Hay un vino en Vietnam, hay un vino que se llama Talat, es un vino que hacen en unas montañas en Vietnam.
Anda.
Es el único vino que hay en todo Vietnam.
¿Y es homologable? ¿Se puede tomar o no?
Pues la verdad es que...
¿Con Coca-Cola se puede tomar?
Puedo tomar solo porque también aquí hay vinos malos.
Oye,
quizás alguna empresa francesa,
¿no?
Que también hay vinos malos. Vino
se llama Calimocho, ¿no? Que yo sepa.
Vulgares, entonces, pues puede ser tan vulgar como uno de los vinos vulgares que tenemos aquí.
Sí.
El caso es que es un mérito hacerlo allí, ¿no? Y bueno, pues tiene su punto.
¿Los restaurantes cómo son los restaurantes vietnamitas? Hay restaurantes,
hombre, restaurantes
interesantes.
Los grandes restaurantes,
hay cocina buena de calle, me imagino,
no,
también, ¿no?
Son, sí, hay buen, pero siempre tienen una influencia francesa. A ver, a mí me gustan mucho las comidas de los mercados.
Claro, que están interesantes.
Es un poco la comida callejera, pero tiene el problema que... es bastante poco higiénica.
Por la higiene, ya estamos siempre con las mismas pegas.
No, es que es verdad, ni pega ni nada. Es
con las mismas pegas, es que no se puede tener de todo.
Te puede dar una cierta...
ya te puede dar nada, tú eres más dura que el vinagre.
Tú sabes que esas cocinas son de
Jerez.
Pero mis intestinos habría que preguntarse.
Esa cocina de calle, sabes que es el punto de referencia de muchos restauradores españoles, cocineros grandes,
bueno,
que se basan en ese tipo de cocina.
Algunos con
que ven que han descubierto platos.
Los peinados de punta.
Y otros.
A ver, que me habláis de uno que estoy fuera. Me hubiera encantado estar ahí con vosotros. Pero que... que, bueno, yo quería hablar ahora de Vinoble, porque tenemos una cita y ha habido una...
Ya, este año ya por fin vuelve Vinoble, ¿no?
Sí, ya el año pasado, hace 2 años ya volvió
ya,
también.
Pero, ya, pero ya sí, parece que se va sentando, ¿no?
Sí, sí, está más asentado. Y se lo presentaron el otro día.
Fecha de junio, ¿no?
3, 4 y 5 de junio.
Lo presentaron el otro día en el Corral de la Morería, ¿no?
Sí, os eché de menos.
Es que era a las 11 de la mañana, querida Paz.
Sí.
Es que las horas de presentar un sitio de vino a las 11 de la mañana, si tú, los gitanos nos han levantado y otros estamos trabajando.
Los gitanos no se han acostado.
Pues no, alguno que se ha acostado a la criatura todavía no puede.
Algunos están tomando
bueno, pues
chocolate,
el caso, yo creo que va a ir mejorando. Hombre, ha habido...
Cuenta a la gente de Vinobles el gran certamen de los vinos generosos y dulces que se celebra en Jerez de la Frontera el 3, 4 y 5 de junio con el patrocinio del Ayuntamiento de la capital jerezana. ¿Es así o no?
El patrocinio y la organización.
La organización del Ayuntamiento, ¿no?
Que, bueno, que la última organización no fue especialmente...
sí, fue controvertida.
Controvertida. Esta ya está mejor. Y parece que lo tiene más...
¿Y qué se ha anunciado? ¿Qué se ha anunciado en la presentación de la rueda de prensa que se dio?
Bien, allí lo que... La presentación fue más una cata de una parte de los vinos que allí van a estar presentes, ¿no?
Ya.
Entonces, pues, hubo pues una serie de...
Que buscaron un poco complicidad con periodistas
sí,
y medios,
bueno,
¿no?
Bueno, un hombre, pues, hacer una muestra de lo que... puede haber allí, que un fondillón, que es un vino interesantísimo, un tokay, como sabéis, son que pertenecen a la categoría de estos vinos de Vinoble, ¿no? Luego, pues, un Sauter, evidentemente también, los Oportos, todos la tipología de vinos de Jerez. También...
Lo que han dicho antes, poco de españoles tienen.
¿No? No, pero que son generosos y dulces. Lo que quieren, yo creo que lo que se hizo el otro día, corrígeme si me equivoco, gran dama, era un poco dar la noticia de que hay Vinoble en junio, ¿no?
Sí, 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 sí. Sí, acompañado de una cata.
Vale.
Fue dar la noticia, pues se habló la alcaldesa, a ver.
¿Y cuándo te van a dar a ti el gran premio de Vinoble?
A mí en la vida.
Pues,
yo soy políticamente...
Pues yo voy a hacer una suscripción popular.
Yo defiendo Jerez por encima de muchas cosas.
Suscripción popular, gran premio de Vinoble.
No por encima de la todo, pero...
Paz y Viso, la gran dama.
Hacemos un crowdfunding.
Sí, pero...
Un crowdfunding. Crowdfunding.
Un change ORG.
Yo no soy para mucha ONG.
Pero gran dama, si tú tienes el dinero por castigo. ¿Tú qué necesitas?
Pero que sí, que la verdad es que... Bueno, pero es cierto que conmigo no has contado para nada, también es cierto,
Pues
pero
un no, error que se va
que se lo pierde,
un error que se repite pierde. Y lo hemos hablado tantas veces, pero desde aquí, bueno, algún día tendremos.
Pues no me importa, ¿eh?
Ya lo sé.
No me importa nada.
No ofende quien quiere, sino quien puede. Querida gran dama, te tenemos que dejar porque tenemos un montón de colaboradores invitados que están esperando, pero estamos felices de que hayas vuelto de Vietnam, porque yo me hacía cruce, digo, a ver si se va a quedar la gran dama por ahí.
Una rozada allí perdida, con la bici.
Bueno, que os quiero mucho.
Y te echamos de menos, bandida.
Bueno, ya.
¿Qué hace la Semana Santa? ¿Bajas a Jerez?
Sí, sigo trabajando allí, tengo muchísimas cosas que descubrir aún allí. Porque hay mucho que descubrir y sigo, voy a trabajar de alguna manera, ¿no?
Pues seguro
esa
que
mezcla
sí.
Tan bonita de trabajo y disfrute.
Si aparezco, por allí, te invito a comer. Un besazo.
Hombre, te invitaré yo. Adiós.
Un besazo.
Adiós, jefe.
Adiós, un besazo.
Adiós a todos. Muchos besos.
Más suave que el aceite, por el colectivo Oli Premium.
querido Enrique Calduch, buenas noches en este programa frenético previo a la Semana Santa. ¿Cómo estás?
Buenas noches, pues aquí está un momento asustado.
¿Por qué?
Porque he oído una música de pasos de Semana Santa, igual que me han cambiado la entrada de mi sección.
No, es que nosotros...
Me han dejado por esto. Pero
estamos no, en la Semana Santa.
Estamos en la Semana Santa y nos gusta la cocina de Semana Santa.
Los potajes.
Cuéntanos, mundo del aceite. Dispara.
Hoy mundo.
Pues nada, he convocado hoy a un viejo amigo que hace mucho que nos sacamos, que seguro que recuerda de otras ocasiones. Se llama José Antonio Peche y está al frente de Casas de Waldo.
Casas de Waldo.
Aquí, muy cerquita de Madrid,
sí,
un pedazo de finca en Carpio de Tajo,
sí,
con más de 300.000 olivos y uno de los mejores olivares, aceitunas, aceites que hacemos en este país. Y le he pedido a José Antonio que venga a nuestros micrófonos y nos cueste un poquito cómo la cosa ahora, que nos cuente.
José Antonio, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Pues muy bien, pues vosotros, encantado
de saludaros. Pues un placer, lo mismo. Querido José Antonio, cuéntanos, ¿cómo está
el Carpio?
¿Cómo está el Carpio? ¿Cómo está Casas de Waldo y cómo está el mundo del aceite?
Pues hombre, desde hace un mes mucho mejor, porque han llegado las tan esperadas lluvias que nos tenían preocupadísimos. Estábamos viviendo una situación dramática, pero afortunadamente el campo, después del mes de marzo, ha cambiado completamente y tiene otra pinta. Y bueno, eso nos anima mucho porque la sequía que había casi nos afectaba al humor ya,
sí,
de preocupación.
El año pasado, José Antonio, estuvo la cosa mal.
Bueno, estuvo mal en general, hay gente que se ha quejado, pero tengo que decir que nosotros tuvimos una cosecha muy muy razonable. Hemos superado el año anterior en kilos de aceituna. Y aunque no es tampoco nuestro objetivo, pues hemos constatado que ha sido también algo a nivel general. El rendimiento en ácido graso ha sido positivo, lo cual, bueno, pues como digo, no es lo que vamos buscando, pero al final con los mismos kilos de aceituna pues se obtiene un poquito más de aceite. Entonces, por nuestra parte, bien, contentos, pero sufriendo mucho, todo a base de muchísimo riesgo y de muchísimo gasto, pero
pues Antonio, nada, ¿no? Y un estado sanitario de la aceituna perfecto, ¿no?
La aceituna ha estado muy bien, sí. Claro. No ha sido un año conflictivo, supongo que también por la sequía, pero no ha sido un año conflictivo en cuanto a plagas ni nada.
Oye, ¿qué tal?
Dime.
¿Qué tal de todas las variedades que tenéis por vosotros en vuestra enorme finca de Carpio de Tajo? En Casas de Waldo tenéis bastantes variedades, no solo la clásica.
Tenemos cuatro.
Corredana, sí. Arbequina, tenemos...
¿Cuáles son, José Antonio?
Arbequina, picual, cornicabra y manzanilla cacereña.
Toma ya.
¿Y cómo son? ¿Hay algún un común denominador, José Antonio, para todos vuestros aceites en Casas de Waldo?
El denominador, yo creo que es la zona que imprime a cada variedad un carácter un poquito especial, porque estamos... siempre digo que un poco al límite de lo que es la zona de producción, no al límite, es zona de producción. Toledo ha sido zona de producción desde tiempos mozárabes, pero no estamos en el centro neurálgico de la producción de aceituna, entonces las producciones son un poquito más limitadas porque el suelo es más pobre, tenemos parada vegetativa en invierno, no llueve tanto como en otras zonas, pero lo que imprime un poco de carácter a cada variedad, lo que les da algo de personalidad es la zona y el clima en el que estamos.
Querido Enrique, para terminar, ¿cómo es Casas de Waldo? Dinos tú, como conocedor del aceite.
Sus aceites son muy ricos, pero si quieres que te define alguno, que te los diga José Antonio.
Vaya,
porque este año no me ha mandado todavía ninguna muestra.
Anda, ya estamos pidiendo. Ya estamos pidiendo por esa boquita.
Buenas noches, estamos recatadores esta Semana Santa, ¿eh? Si queréis.
Cosecha temprana de octubre, que será maravillosa, ¿no?
Cuéntanos, José Antonio, dinos.
Sí, han salido aceites muy buenos de calidad. Estamos muy contentos. Esta mañana estábamos en Madrid, en la feria que había en IFEMA de los aceites, y nos han dado al Reserva de Familia 93 puntos en la guía Evolium, que sabéis que es una de las guías más prestigiosas que hay, y bueno, es una puntuación altísima, la puntuación máxima son 96. Entonces, bueno, pues es un
reconocimiento. ¿Algún premio de primera cita del mundo?
Sí, también hemos conseguido, hemos estado entre el top 20 de la guía italiana, de la Flosolei también, y con la variedad cornicabra, que es una variedad complicada porque es muy potente, hay que domarla, pero bueno, está saliendo muy bien en la finca ya desde hace varios años. Sí, la verdad que el reconocimiento está siendo, por suerte, está siendo muy, muy amplio. Y bueno, trabajando mucho y buscando dar salida a estos aceites por todo el mundo.
Muy bien. Casas de Waldo lo podemos encontrar en muchos sitios, en Madrid, en los alrededores, en...
También, por supuesto, y en la tienda online que funciona francamente bien y cada vez hay más gente que se anima a comprar por internet los aceites.
Bien, José Antonio, pues un placer, enhorabuena por las puntuaciones en Evoelu, Oleum y por esos magníficos aceites. Y a ti también, querido Enrique, buena Semana Santa.
Un abrazo,
Enrique.
Gracias. Venga, igualmente, ser bueno.
Abrazo para los dos.
Abrazos.
José Antonio.
Y la luna se mecía con el aire. Puente de palos y viento, son los apegos que siento. Yo recordaba mi madre, siento la luna llorando por el aire.
El Gato Gourmet, con Andrés Sánchez Magro.
Con Miguel Grande, restaurante Los Galayos, a uno le gustaría hablar del Atlético de Madrid y de Cholo Simeone, pero no es el caso esta noche.
O del Estudiantes.
O del Estudiantes, que son las pasiones de Miguel. Como es las pasiones de esa casa, los Galayos en plena Plaza Mayor, aunque se entra por Botoneras también. Cinco.
Están de obras, por cierto. ¿Sabes que están reformando la barra?
Pues nos lo van a contar ahora Miguel Grande. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches.
¿Qué
noches.
Tal? ¿Cómo te va la vida, querido Miguel?
Bueno, joder, tenéis una información tremenda, ¿eh? Lo sabéis todo.
Pero Miguel, yo estuve el martes allí, en tu casa, ¿eh?
Pero Miguel, si es que somos colchoneros como tú, como bien sabes. Y tenemos que hablar de esta casa clásica de Madrid, este restaurante centenario, lugar de culto todo el año, pero ahora en Semana Santa más, Miguel.
Sí, efectivamente. Ahora, además, acabamos de terminar de preparar la barra, que le hemos dado un nuevo aire y bueno, tenemos platos muy suculentos para la Semana Santa. Entonces, bueno, pues en ello estamos ahora mismo.
Platos clásicos, el potaje de vigilia, para empezar.
Por ejemplo, que es un clásico que aunque parezca que no, pero la gente lo sigue tomando y muchísimo, y además solicitando.
Sí, el potaje de vigilia, porque hay que tomarlo en temporada y porque es algo distinto, ¿no? Estamos siempre a vueltas con la cuchara, Miguel, con los platos, y ese es un plato nutritivo, fuerte y delicioso también.
Sí, desde luego que es un plato que te pone en tu sitio, pero además porque lo que dices tú, hemos vuelto, cada vez nos gusta más, yo creo que la cuchara, nos gusta cada vez cocinar, o sea, tener guisotes y cosas bien hechas, pero que sean recetas clásicas.
Recetas clásicas. Y por supuesto el bacalao, puro Madrid, el bacalao y pura Semana Santa.
Bueno, en Madrid, como bien sabéis, es muy tradicional el bacalao, ¿no? Desde tiempos ancestrales aquí se ha tomado bacalao de todas las maneras. Y
los gatos toman el bacalao.
Efectivamente.
Y en los Galayos, por ejemplo, dinos, brandadas, delicias, cuéntanos.
Bueno, pues sí, tenemos, pues mira, por ejemplo, un lomo de bacalao que hacemos al horno. Ajá. Con un poco de alioli gratinado y sobre unos pimientos del piquillo y que anteriormente han sido salteados. Este es, bueno, pues una de las recetas
clásicas. Otro estandarte de los Galayos, el lomo de bacalao, ¿no?
Y bueno, luego la brandada típica de bacalao, que la gratinamos y hacemos y la acompañamos con unas tostitas. Y bueno, y luego las delicias de bacalao típicas que las hacemos en tempura. Y bueno, lo que hacemos es añadirle pues un cordón de salsa vizcaína.
Fantástico. Hemos empezado con un potaje, seguimos con el bacalao en cualquiera de sus vertientes y, claro, no puede faltar el postre clásico de Semana Santa y de Madrid como la torrija.
Sí, la torrija ya sabes que es un, un superclásico de la Semana Santa. La gente busca continuamente este postre allá donde va, y bueno, y nosotros hacemos dos tipos de torrija. Hacemos una bizcochada con Pedro Jiménez y hacemos la clásica torrija de leche, pero le ponemos un helado de turrón que lo hace, pues bueno, lo hace fresco y hace que sea un postre, bueno, de una combinación pues muy muy agradable. Esta es una receta que tenemos durante todo el año. Claro. Y que es rica y es a su vez clásica.
Y las barras, volviendo un poco a lo que contabas antes, Miguel, la remozada, una barra remozada, porque en Madrid somos muy barristas y una barra en plena Plaza Mayor es una gozada, ¿no?
Sí, yo creo que a la gente cada vez le gusta más el picoteo, el tomarse un vino, probar una tapita aquí, otra tapita allí, o sentirse a gusto en la barra porque está viendo entrar y salir gente, te da más juego a conversar con otros que están a tu lado, es algo muy típico de Madrid y yo creo que hay que ponderarlo, y yo creo que los hosteleros en general esto lo estamos haciendo muy bien.
Pues querido Miguel, que no pares esta Semana Santa, que te hinches a trabajar. Luego, cuando tengas un ratito, te acercas al... ¿Qué día es? El derbi, que cuando jugamos, el día 8, ¿no?
Sí.
A ver si ganamos a estos vikingos.
Estos chicos que han dejado ya la liga.
Hay en el Cuerna, pero bueno, por lo menos tenemos una satisfacción.
Y fíjate que luego decían que en Madrid no existe la Semana Santa.
¿Que no existe la Semana Santa, Miguel? Eso, bueno, que ha hecho esa bobada.
No, pero que hay vengan, algunos que quieren que no exista y lo sabemos, ¿no?
Bueno, que vengan por el centro y
se verá.
Y veréis o verán la Semana Santa.
Magníficas procesiones.
Fíjate que hasta tal punto, Miguel, que este es el primer año que el Cristo de Medinaceli lo van a sacar a Anderos.
Bueno,
eso pues no, mira, sabías.
No lo sabía.
Pues anoche se estuvo preparando el paso.
Pues dándole calidad y profundidad a una Semana Santa que teje mucho Madrid, nos da una tradición, nos da un sentido a muchas cosas. Y los galayos, plena Plaza Mayor. Y si no, el que entre por Botoneras, que también da mucho gusto. Un abrazo, Miguel.
Y un superterraza.
Y superterraza.
Oye, muchísimas gracias, un abrazo para todos y feliz Semana Santa.
Y vamos a verte pronto. Hasta pronto, Miguel.
Adiós, un abrazo. Un abrazo.
Los baúles de la Piquer, con Diego Soprano.
Buenas noches, querido Soprano.
Buenas noches, don Andrés.
Verás que hoy tu sintonía ha sido suplida por la música de Pasos, de Tronos, de Semana Santa, porque también nos gusta este sentimiento. ¿Tú cómo lo vives?
Pues yo lo vivo con mucho respeto, porque es una tradición. Los pasos pasan por aquí, por la puerta del bohío, siempre apagamos las luces y respetamos las tradiciones. Uno puede ser más o menos cristiano, uno puede ser más o menos creyente o no, pero yo creo que hay que respetar todo. Eso es como decía Sabina, oiga, si no le gustan los toros, no vaya. Y esto de las procesiones es exactamente igual.
Soprano,
es una tradición milenaria y que cuanto menos hay que respetar.
Soprano, soy Jesús Flores, ¿cómo lo comes y cómo lo bebes?
Pues te voy a contar, yo claro... con recogimiento, pero yo sé que es que estoy todo el año con recogimiento, entonces
previo a la poco recogido Santa, buenas noches eres
previo a la Semana Santa, pues dije, joder, pues me tendré que poner mi nino. Entonces, ¿qué hice? Pues me fui a un asturiano.
Anda.
Y
tomaste cachopo.
Me tomé un cachopo. Oye, ¿me has leído el pensamiento? El cachopo es un...
Es que es el plato de moda, debe ser que ahora en la gastronomía asturiana no existe otra cosa.
correcto, me decía, el cachopo era el San Jacobo que me hacía mi madre, sí, hace 100 años.
¿Y los flamenquines en Córdoba?
Y los flamenquines en Andalucía, efectivamente. Bueno, son variantes. Y bueno, el cachopo me comí el otro día en el sitio, voy a decir el nombre, quedaros con el nombre, que se llama La Copita Asturiana.
¡Hombre!
Esto sitio con una barra ahí.
En la Latina.
Sí, una barrita.
Señor, en la calle Tabernillas. Qué nombre más bonito, ¿verdad?
Sí, hombre, sobre todo para los tabernarios.
Sí, señor, sí. Oye, unas faves con almejas, unos callitos con garbanzos.
¿Eso que te fuiste? ¿Un domingo o qué? ¿Un lunes?
No, el domingo esta gente, fíjate, si son chulos...
Que el día de rastro cierran.
Claro, sabéis que hay una locura colectiva por esa zona. Bueno, pues estos señores van y cierran.
¿Y qué te fuiste el lunes?
No, estuve, creo que fue un martes, con un amigo arquitecto, con Jorge, que me está haciendo aquí el bohío, me está un fenómeno, está haciendo una fachada preciosa.
Está alicatando.
Que vamos a estrenar muy pronto, alicatando y muchas cosas más.
Y muchas cosas más.
Y me dice, te voy a llevar a un sitio, pues él se piensa que yo soy un pitiminí de esto que está en
que solo vas a la gastrotontería y dices...
Claro, que me voy a Monte Carlo al Hotel de París al Luis XV y a comer la cocina de Boquís. Y es mentira, que también voy algunas veces. Pero yo me puedo tomar un bocadillo de panceta en la Sierra de Gredos viendo las cabras montesas y soy muy feliz también. Bueno, este sitio es de 10, ¿eh? Las faves con almejas y el compango. Bueno, los pescados... fíjate qué burrada hicimos entre dos. O sea, aparte de bebernos dos botellas de sidra y no sé cuántas copas de vinos, esto no lo hacemos habitualmente. Esto, para el que lo oiga, por favor, es como las películas de esto. No haga usted esto. No haga este ejercicio de contorsionismo gastronómico, ¿eh? Nos cascamos unas faves con almejas y luego nos cascamos un cachopo. Yo voy a decir la verdad, no fui capaz de terminarlo, pero aquello era hablar con Dios. Luego no cené nada, me tomé un vaso de leche con dos galletas María, que como bien sabéis es una gozada, y eso fue lo que mi previo a la Semana Santa, con el qué maravilla, de verdad.
Jesús,
Madrid, qué sitios.
Jesús, tú has estado en otro asturiano, ¿no?
Yo he estado en Carlos Tartiere, en Menorca 35.
Ah, también conozco este sitio, sí. Me escapo muchos domingos por la noche a este sitio, sí.
Hay cocina asturiana, sí, de mercado, marinera, arroces, carnes rojas, rodaballos, pichín, rape negro al horno, servicio muy atento y muy eficiente. Y arroz con boleto.
¿Estás leyendo que está leyendo una ficha? No, Jesús Flores.
Lo tengo todo en mi móvil.
La barra, está la barra, está dando.
Es el Carlos Tartiere y el Couzapín, que están ahí, sí, en la zona de Menéndez Pelayo. Sí. Magnífico sitio para ir domingo noche, de los pocos que hay en Madrid abiertos.
Menorca 35, señor.
Sí.
Y han abierto ahora otro establecimiento que se llama Fontán, al lado de la Plaza de Canarejas, en la misma Plaza de Canarejas, donde están las violetas de Madrid.
Sí, en el metro
Sevilla. Alguien me tendría que
Sevilla
presentar un asturiano malo en Madrid, ¿eh? Pues mira, qué maravilla, ¿verdad?
Los hay también, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
No tengo constancia.
No vamos a decir, solo los buenos. Podemos decir. Ahí está la hoja de nuestro amigo Paco Faves.
Sí.
Está el Ferreiro, que es nuestro amigo Ernesto.
Sí. Qué sitios, qué maravilla, ¿eh?
Bueno,
oye, ¿y cómo está la cosa por Madrid? ¿Habrá que montar algún restaurante nigeriano?
Pues estamos,
o algo de esto, porque hay una proliferación.
Estamos de viernes de Dolores, de viernes de Vigilia, y toda esta semana, díselo al señor director del programa, que ha estado probando torrijas. Ha sido jurado en un concurso de torrijas.
Sí, ha sido magnífico el jurado de torrijas, auspiciado por la asociación, dinos tú, de pasteleros, ¿no? De reposteros de Madrid.
De pasteleros de Madrid.
Y querido soprano, lo que hemos visto es el gran nivel que hay con la torrija, tanto la clásica como la innovadora.
¿La torrija en qué su acepción? ¿En la de pan con leche?
Esa,
o vino,
esa,
¿no?
Esa. No es la torrija que uno se coge cuando se toma cuatro copas y va por ahí.
El año pasado probé una en uno, torrija escabechada, que me encantó.
Claro, es que torrijas es todo el año, pero ahora se incrementa la torrija.
Ahora se incrementa la torrija.
Oye, torrijas buenas las de Nuno.
Barrio Retiro, en Narváez, ¿no?
En Narváez, correcto. Sí, frente a Rafa, por ahí cerca.
Don José
Rafa
Fernández de Nuno es el primer innovador en el
mundo.
Oye,
este chaval es de Pantoja, que lo sé.
Es de tu zona.
De Pantoja, Toledo. Pero dinos, Pedro, porque yo fui miembro del jurado, pero al final la puntuación, repítenos, ¿quiénes han sido los ganadores de las...?
Pues mira, la torrija innovadora fue el establecimiento Byte, la cadena de establecimientos Byte.
Magnífica, con una crema así medio chantilly, con un merengue por encima.
Con un bourbon.
Sí, magnífico, un bourbon, ¿eh?
Okay, con un bourbon. La torrija tradicional, la de toda la vida, la que hacemos todos y nuestras madres
leche,
nos han hecho.
Leche, miel y canela.
Exactamente, la pastelería Carmine, la calle Santa Engracia de Madrid. Y la torrija sin gluten, que era el primer año que se hacía y se innovó en el mundo del sin gluten, viene a Capellanes, la cadena viene a Capellanes.
Sí. Muy bien, la salud de la torrija de verdad extraordinaria, soprano. ¿En el bollo no hacéis torrijas?
Sí. Sí, sí que hacemos torrijas. Hacemos una versión. Fíjate que hacemos roscón de rey, un roscón muy raro de esto que te lo tiraría a la cabeza un ortodoxo.
El Pepito.
El Pepe se pone en plan moderno, se pone la cresta y
la cresta.
Y dice: voy a crear, ¿no? Como el. La parodia está que hacen de Ferran Adrià, Muchachada Nui. Y se pone así en plan creativo y hace un roscón de reyes y hace una versión también de la torrija muy rico, ¿eh? Con un pan, hay que decir que Pepe la repostería la maneja y la domina. Oye, el postre que me tomé en la copita asturiana no podía ser otro. Un arroz con leche de 9.
Pues claro, arroz con leche.
Copita asturiana, qué nombre. Un sitio, además, no voy a decir que centenario, pero de...
Sí, es muy clásico de Madrid.
Vaya pedazo de barra, ¿eh?
Sí, una barra ahí de zinc de estas antiguas que se le cayeron los baldosines, le preguntamos al dueño, dice, aquí todo, mira, ese baldosín es tal, menos el de la barra que se me cayó, me hizo una obra tal y ya lo tuve que cambiar.
¿Sabes lo único problema que tiene ese establecimiento? Que la barra tiene un pequito alta, ¿no?
Sí, bueno, está alta, yo tenía que pegar brinquitos,
Diego.
No sé si habéis visto estas películas que el enano pega el brinco en la barra.
Vamos a dar el teléfono.
Pues yo me sentí igual.
En Tabernillas 13. El teléfono es 913-651.
¿Cómo está? 0, tenemos 7, ya su director 0, en el programa 7, y no veas cómo se ha
aplicado. Una máquina aquí.
Es que me encanta ese sitio.
Sí. Un sitio para de culto. De estos
¿Dónde recomendamos, a ver, cualquiera de los que están aquí, de los tertulianos gastronómicos que tenemos esta noche de Viernes de Dolores, ¿dónde recomendáis que la gente vaya por ahí, por España? Yo luego me quedaré con mi recomendación.
La cuestión es que salga y que pruebe cualquier cosa que le interese. ¿Para qué vamos a nombrar sitios?
Pero lugares, así que apetezca.
Córdoba.
¿Tú, Jesús Flores?
A mí me encanta Lugo.
Lugo en Semana Santa.
Sí, Lugo es
Murcia.
Murcia, ¿tú, querido soprano?
Bueno, yo voy a decir un sitio muy moscovita. Me voy a ir después de Semana Santa, porque irse en Semana Santa, qué tontos, porque pagas el doble y te dan la mitad. Un sitio muy moscovita que se llama Tenerife. Voy a ir al hotel Bahía del Duque, que está lleno de rusos.
Lo que te gusta a ti, ir a la querencia de las islas.
Pues sí, ver la Gomera enfrente y disfrutar de,
te gusta la
de
arena,
esas
¿eh?
Viejas y de esas papas arrugadas y que me hablen así. Que me crea que estoy en el Caribe, pero en castellano.
Yo me voy a Londres.
¿Te vas a Londres? Pues yo voy a recomendar realmente cualquier lugar de España donde haya Semana Santa. Me da igual Zamora, que Valladolid, Cuenca, por supuesto. Cuenca, esas turbas, qué maravilla. Ese Jueves Santo.
Perdona, Badajoz, Extremadura.
Y ya que hablar de España, hay que visitar el País Vasco y Cataluña. Sí, hay unos sitios magníficos. De momento.
No perdamos el norte.
Fíjate que casi nos roban hasta el rugby.
Oye,
visto, ¿no?
Esa gente, ¿no te crees que se tenía que haber tomado un vinito antes de andar tan exaltados?
No, sí, vinito se lo tomaron.
Pero hay una cosa que no está muy clara y ellos lo están ahí aportando cosas. Si metéis en algún vídeo de internet lo veréis. Y es que creo que Cristóbal Colón era catalán, ¿eh? Hay
¿también?
Alguien que lo dice por ahí.
Yo pensaba que ibas a hablar del rugby, ¿no? Hablas de,
sí.
De Rumanía.
De Rumanía o de Tabarnia.
Sí. Y que Elvis vive en Castelldefels.
Y que Jesús Gil nunca murió.
Algún día tenemos que hablar de todas estas leyendas negras.
Pero la gastronomía y leyendas negras, soprano.
Hombre, sí que las hay, las ha habido. Sabes que se ha ido hace poco. Bueno, leyenda negra. Se crea una leyenda en cuanto a un mito. Por ejemplo, Paul Bocuse, pues tiene 100.000 historias que contar. Hay una leyenda que cuenta Paul
Bocuse. Paul Bocuse le dieron por muerto, si no recuerdo mal.
Le han dado por muerto varias veces, sí, pero sí. En su visita a España creo que estuvo en un hotel que venía de vuelta de alguna cosa que había hecho, hace 50 años, ¿sí? Fíjate que España te voy a contar. Y para en un hotel o en una pensión o en un tal que tenían de vuelta con el coche que venían, fíjate, hasta Lyon, que tenía que volver, y no había nadie en el hotel. Cogen una llave del hotel, se meten en la habitación, duermen, al día siguiente dejan la llave en el mismo sitio y se van. Esto lo cuenta Paul Bocuse de un sitio donde me gustaría saber qué sitio es, claro, pues esto que se despistarían los recepcionistas o esa España en blanco y negro, ¿no?, de hace 50 años. Pues esto lo contaba Bocuse de nuestro país. A ver si encuentro el vídeo y os lo paso.
Pues será una maravilla. Pues, querido soprano, sigue disfrutando, sigue viajando, tú que puedes. Tú
y
que
come
puedes.
Papas arrugadas.
Comes papas arrugadas.
Pero más tarde, no en esta semana, ¿eh?
Esta semana. Y a todos vosotros os tenemos que dejar. La semana que viene no estamos, porque el Viernes Santo estaremos por ahí o procesionando, disfrutando, vacacionando, haciendo lo que cada uno...
Flagelándonos.
Lo que cada uno haga con su libertad,
con cirios,
de criterio
con
y de vida. Man. Disfrutad cada uno con vuestras creencias, con vuestra vida. Sed muy felices, querido Jesús Flores. querido subdirector, que me gusta que vengas al programa, subdirector.
Muchísimas gracias, director.
De un placer, querido Pedro Ureña.
Pues nada, buena Semana Santa a todos, a disfrutar, a tomar productos de la tierra.
Sí,
y de aquí.
Y del querido Juan Pablo, en la magia de la producción, del control, y el capo de Ituti Capi, don Sergio Rodríguez.
Que se acuerden que aceptamos cualquier vianda.
Ah, bueno, por supuesto, tenemos que hacer una cata. Modesto La Fuente 42, Madrid, Radio Intereconomía, aceptamos cualquier tipo de muestra.
Programa El Gato
para
Gourmet.
Su cata. Gato Gourmet, gatogourmet@intereconomia.com. Muy buena Semana Santa, sed muy felices, comed, bebed, amad. Y si tenéis un ratito, led un poco, anda, no me sé brutos. Hasta la próxima semana. Exageras,
no son maneras. Y al final. Y al final ves.